Somos mucha gente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Bienvenidos a este jueves 11 de julio del año 2024, día en el que ya sabemos que la conferencia sectorial de la tarde de ayer en la isla de Tenerife fue entre un fracaso y una decepción. No se alcanzó ningún acuerdo para reformar la ley de extranjería que permitiría la obligatoriedad de trasladar a los menores no acompañados que saturan las instalaciones de atención a menores de la Comunidad Autónoma Canaria al resto de las solidarias comunidades autónomas que conforman este precioso país que se llama España. Se aplaza el debate al Congreso de los Diputados, donde con el consenso entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular sería suficiente. El PSOE parece que lo tiene claro, muy claro, tan claro como Coalición Canaria, a sabiendas de que no va a ser fácil llegar a un acuerdo porque con sus votos no es suficiente. A lo mejor si tuviera votos suficientes no lo tendría tan claro. Y lo que sí tiene claro es que el Partido Popular lo tiene difícil para contentar a sus únicos socios para poder alcanzar el poder en España. Y los socios del PSOE, ya saben ustedes, no se cuenta, pero no lo quieren. Ayer quedó blanco sobre negro que las comunidades autónomas todas están a favor de aceptar 347 emenas de los 5.500 o más de 5.500 que tenemos en Canarias a cambio de una patada a seguir y que no se cierre el acuerdo. Pero sí quedó manifestada la posición de Cataluña, que no entra en el reparto con su abstención. Y repito, Cataluña no entra en el reparto. ¿Y quién gobierna en Cataluña? Que yo sepa, Esquerra Republicana de Cataluña, a la que hay que sumar la posición de Junts, que ha dicho claramente que a Cataluña ni uno. Pero el problema es de Vox, solo de Vox. Pasa que Vox también gestiona, ¿de qué manera?, esta situación. Y el órdago que había echado el señor Abascal en el día de ayer, se confirma a última hora de la noche. Vox considera que Feijóo les ha traicionado, puesto que no ha atendido a sus demandas de no aceptar ningún menor no acompañado en las comunidades autónomas en las que gobiernan, y anuncian que se rompen esos acuerdos de gobierno y convoca de urgencia a la dirección nacional de este partido político para ver cuáles son las siguientes actuaciones. De momento, en el aire, 5 gobiernos regionales de 5 comunidades autónomas donde el Partido Popular había alcanzado acuerdos con Vox. Esta es la situación de la solidaridad, y ahora nos vamos a preocupar por los palestinos, ¿no?, o por los ucranianos. No nos preocupemos por lo que tenemos aquí y no demostremos con nuestras actuaciones que lo que decimos es lo que pensamos y lo que hacemos. Y sigamos postureando. Y desde luego sigamos disfrutando de lo votado. A mí me da mucha tristeza, de verdad lo digo, que nos sigan engañando, porque como sociedad somos bastante más solidarias que estos políticos que nos representan o que hemos elegido. A veces nos representan, a veces no nos sentimos representados. Pero mientras que ellos estaban debatiendo a gastos pagos, porque claro, los aviones se pagan, los hoteles se pagan, las comidas se pagan, sus sueldos se pagan. Yo que tengo un, voy a decir una pedrada empresarial, de sacar el coste de las reuniones, porque cuando uno pagaba los costes de las reuniones tenía que sacar conclusiones, ¿sabes?, ¿no? Es decir, cuando tú convocas una reunión con 10 empleados le tienes que estar pagando, y esa reunión tiene un coste. Pues así a bote pronto, la reunión de la tarde de ayer a todos los españoles nos costó en tabaco, cerveza, gasolina, comida, que no nos olvidemos que cada vez que consumimos pagamos impuestos, nos costó unos pocos de decenas de miles de euros. A lo mejor el con lo que vivirían 5 o 6 inmigrantes de estos que quieren repartirse. A mí me da mucha pena, de verdad, porque el dinero público se gasta en cualquier actuación. Y la reunión de ayer tenía un coste económico, pero sobre todo un coste emocional. Para los ciudadanos que realmente creemos que esto tiene solución, y más fácil de la que algunos se empeñan en hacernos ver. Mientras ellos estaban gastando nuestro dinero público en esa reunión infructuosa, a Canarias llegaba otro cayuco, con 53 personas, buscando una alternativa a la vida de la que huyen. Y dentro de esa patera venían dos cadáveres. Aparte de algún que otro menor, seguro. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay y esa es la conclusión de la tarde de ayer. Pero bueno, ya saben ustedes que aquí nos tienen entretenido con un montón de cosas y hay casos conflictivos que nos ocupan las tertulias de las cafeterías y las reuniones familiares, a los que nos gusta esto de intentar entender lo que está pasando en este país, en este mundo. Porque ahora lo más importante que pasa en este país es los contratos ilegales de Nacho Cano para atender sus negocios oscuros o su ánimo de ganar muchísimo dinero explotando a la clase trabajadora inmigrante que viene de México, engañado como turista y que después ponen cafés y cortados y palomitas en el bar del espectáculo. Esto es lo peor que se puede decir del conflicto Nacho Cano. Pero es que una lideresa como Isabel Díaz Ayuso entra. Yo ayer decía, digo yo, si tuviese un amigo como Nacho Cano me le retiraba la palabra, ¿no? Pues Ayuso no. Desembarca en el conflicto Nacho Cano apoyando a su amigo. Y además haciendo suyo el discurso de que la policía es la mala, que aquí hay un complot en la búsqueda y captura de problemas en el entorno de Ayuso, que el Ministerio del Interior dirigido por Marlaska es un nido de corrupción, que ella también es objeto de una investigación universal al estilo Begoña Gómez y que llevan demostrándolo desde hace muchísimos años, es decir, entra en el conflicto apoyando a Nacho Cano y comprando su discurso. La persecución del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Pero por otro lado también sigue la persecución y la investigación universal a la señora Begoña Gómez, porque claro, esto es otro tema importante, ¿no? El un lado de la balanza y en el otro. Aquí no hay quien tenga ideas para solucionar los problemas de este país. Aquí hay a ver quién tiene más mierda en el ropero, ¿no? Pues al tema de Begoña Gómez se sume también el acoso a David Azagra, el hermanísimo. Se llama David Azagra porque él quiere, se llama Pérez Castejón. Sánchez Pérez Castejón. Bueno, pues la UCO dedicó 5 horas de su tiempo, también con dinero, porque a la UCO hay que pagarle. Porque como la Diputación de Badajoz no tuvo a bien mandar los papeles que le habían mandado, ya como empresa sabe quién se atreve a cuando alguien te pide un papel no presentarlo. Pero claro, la Diputación de Badajoz no es una empresa. ¿O sí? Contrata gente, ¿no? Bueno, pues la Diputación de Badajoz no presentó los papeles, la UCO dedicó 5 horas en búsqueda de documentos que habían solicitado en presencia del hermanísimo y se llevó lo que consideró que tenía que llevarse. Pues esos son los problemas de este país. Begoña y el hermanísimo, Ayuso y sus conflictos. Y bueno, lo único claro es que ya Renfe se va a ahorrar unas pesetillas. Renfe, dependiente de Óscar Puente, que tenía que aparecer en el conflicto a través de su Twitter y de sus decisiones. Malinche ya no va a tener patrocinio de Renfe. ¿Por qué? Porque culturalmente ya no es adecuado, ya que Nacho Cano es lo que es. Curioso, ¿no? Es que la toma de decisión en este país, sinceramente, es por el bien común. ¿Verdad? Bueno, pues menos mal que está la OTAN para defendernos. Stoltenberg se despide tras 10 años al frente de esta organización con la aprobación del gasto de 40.000 millones de dólares para la Ucrania de Zelensky, fundamentalmente para misiles Patriot defensivos, y ya se empieza a hablar de los aviones F-16. Pero de entrada en la OTAN de Ucrania, de momento no, sin alcanzar una paz con la Rusia de Putin. Algún día intentaré escuchar algo racional de todo este conflicto que ya va a cumplir, ya ha cumplido más de 2 años, porque realmente intentamos utilizar hasta las guerras para la política ideológica, sin hacer un análisis objetivo de todo lo que pasa y de lo que deja de pasar. A mí me ha venido al recuerdo el tema del comentario de Pablo Iglesias acerca de que Zelensky era nazi, y he tirado un poquito de lo que está publicado, que está ahí. Es decir, gracias a Dios, la Internet está democratizando mucho la información. Pasa que es que hay que seleccionar o discernir entre qué es correcto y qué no, ¿no? Pero sería muy interesante, y a lo mejor nos da tiempo en el día de hoy, porque tenemos un programa muy apretado, de comentar con ustedes lo que en el año 2014, al año 2022, la conocida como Guerra del Donbass, que pasó sin pena ni gloria entre los telediarios europeos, cómo se iba cociendo el problema que actualmente tenemos en Ucrania. No ha sido un champiñón que ha salido espontáneamente. Eso viene de lejos. Y desde luego la historia nos enseñaría o nos ayudaría a comprender ciertas cosas que pasan en el mundo mundial. Pero bueno, analistas geopolíticos podrían introducir ciertas informaciones que no introducen. ¿Y la policía patriótica? ¿Nos sorprende? Pues no. Y digo la de policía patriótica porque así se llamaba la policía en la época del 2015 cuando gobernaba Rajoy este gobierno, este país. Pues bueno, pues queda demostrado y patente blanco sobre negro que se espiaron durante el año 2015 en la época del señor Rajoy con gobierno del Partido Popular a medio centenar de diputados y cargos de Podemos. La Audiencia Nacional ya ha presentado y tiene en su poder los registros de las intensas consultas que la policía patriótica destinaba a investigar y espiar a cargos públicos de la formación emergente Podemos. Vergüenza debería darnos de que este tipo de cosas pasen en este país, pero más vergüenza nos debería dar de que no se tomaran medidas para que no vuelva a pasar. Bueno, pues aquí paramos. Lo que en mi opinión es lo más significativo del día de hoy. Y vámonos ya directamente a saber qué día nos espera hoy en Canarias, puesto que hay una alarma de altas temperaturas que provocan que haya ya una emergencia forestal, una emergencia de incendios forestales. Precaución, vamos a saber qué día nos espera hoy climatológicamente hablando.
Buenos días, atención porque hoy suben las temperaturas en la isla de Tenerife, se pueden superar los 32 grados en el interior de la vertiente sur de forma generalizada y podremos alcanzar o superar localmente en medianías los 35 grados, se activa el aviso amarillo por esas altas temperaturas. Continuaremos con viento del nordeste moderado a fuerte, vientos alisios sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas, rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, intervalos de nubes en zonas bajas del norte, podríamos tener en esas zonas a primeras y últimas horas del día alguna lluvia débil y dispersa. Hacia el sur predominará el cielo poco nuboso, despejado. La temperatura máxima prevista es de 30 grados en Candelaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Puerto de la Cruz y 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
Me va a gustar alegrar el día porque vaya día que llevo yo. Me he levantado tempranito y ya estoy enfadado hasta. Tengo que empezar a coger buen humor. Que ya.
No, usted no creo que le alegre el día a nadie.
¿Verdad que no?
No, usted cree que nació con mal humor.
No, ¿qué pasa? Pasa que la tarde de ayer me hizo cabrear y lo que he leído esta mañana me ha cabreado más todavía. Así que.
Esta mañana.
Lo de la policía patriótica.
¿Pero por qué le llaman policía patriótica?
Pues ellos sabrán. Yo lo hago con rintintín y con ironía.
Deberían de llamarle policía corrupta.
Ex policía corrupta, es que lo es.
Policía corrupta, gobernantes corruptos y podridos.
¿Y por qué no lo arreglamos, Javier? ¿Por qué no ponemos ya la base para que eso no vuelva a pasar?
Imagínate que fuera al revés.
No, también hay...
Que alguien de Podemos hubiese estado investigando a través de los diferentes órganos que tuvieron al adversario político. Sería un escándalo. Estaría en todas las tertulias, abriría todos los telediarios, sería 5 columnas en los periódicos. Y esto ha pasado o está pasando sin pena ni gloria. A mí me parece una cosa de podrido, de sinvergüenza, de gente a la que le confiamos nuestra seguridad, a la que la gente le confió su voto y el poder para ser podridos, corruptos. Gente miserable que se dedicaba a buscar, a hurgar en la vida privada de un montón de diputados que estaban aforados, que no se podían investigar, está prohibido por ley y por la Constitución, que estaban aforados y que solo por una orden de un juez del Tribunal Supremo podrían ser investigados. Y estos señores, a diestro y siniestro, se dedicaban a investigar. Yo he escuchado los audios y me da una repugnancia tremenda. Yo no entiendo cómo no hay gente detenida al día de hoy.
Es que estoy de acuerdo contigo, Javier. Yo también he oído los audios y es una vergüenza total.
A mí, yo es que me quedo...
Hoy estamos de acuerdo.
No entiendo cómo puede suceder.
Bueno, pues vámonos a la otra cosa que me tiene envenenado.
No, yo es que no lo entiendo, no lo comprendo. Me da asco, me da repugnancia. Creo que hay cosas que se pueden hacer, aparte de la investigación judicial que está en marcha. Pero creo que el Congreso de los Diputados y el Senado tendrían que repudiar esto. porque les puede pasar mañana a cualquiera.
Esa es la clave, Javier, que se tomen medidas para que esto no vuelva a pasar.
Claro, creo que el Poder Judicial debe de tomar medidas inmediatamente. Creo que la policía debe de depurar responsabilidades y decirnos a todos los españoles quiénes, cuándo, dónde y desde qué comisaría se investigó a cargos públicos, sin ninguna causa justificada.
Sea cual sea su color, eso es intolerable.
Sí, sí, caiga quien caiga, me da exactamente igual. Estos que además dicen que defienden la Constitución, que defienden la democracia, que dicen, se llenan la boca todo el día hablando de libertad, que estamos en un Estado bolivariano. Esto es cosa de República Bananera. Esto es cosa de una dictadura. ¿Quiénes son ahora los dictadores? ¿Quiénes son ahora los antipatriotas? ¿Quiénes son los corruptos? ¿Quiénes son ahora los podridos? ¿Quiénes son los mafiosos? Porque le podemos poner un montón de calificativos. Es una banda de corruptos. Esto no se hace en ningún sitio. Pero creo que al día de hoy, jueves, día 11 de julio, el Congreso de los Diputados, la Mesa del Congreso, la Mesa del Senado, los poderes del Estado, tienen que decir que esto no puede ser. Que queremos los nombres, los apellidos y los responsables, aparte de que vayan a los tribunales, aparte de que sean juzgados. Esto no puede quedar así, porque además se conoce ahora que algunos de esos delitos pueden haber prescrito. Pero esa gente no debe de seguir en la función pública.
Estamos hablando del año 2015.
Si hay que cambiar la ley, se debe de cambiar la ley por la vía de urgencia. Estas personas no deberían de estar ni ocupando cargos públicos, ni mucho menos estando en la policía.
Estoy porque completamente de acuerdo.
Denigra a la policía. ¿Dónde están los sindicatos policiales repudiando esto? Porque un policía que recibe unas órdenes a sabiendas de que son ilegales no tiene por qué cumplirlas. Y menos espiar a adversarios políticos. Sabían, de hecho, que lo que estaban haciendo estaba mal, que era ilegal. Y hay un montón de sentencias de policías que espiaron a sus parejas, guardias civiles y policías nacionales y mozos de escuadra, que espiaron a sus exparejas y han sido condenados.
Claro.
Jurisprudencia al respecto, hay un montón. Tú imagínate que tú vas por la calle, y que un policía, pues porque le caes mal, porque le miraste mal, porque no le gusta, pues empieza a averiguar tu número de matrícula, dónde vives, a qué te dedicas, etcétera, etcétera. Pues eso es un delito. No le hemos confiado la seguridad de nuestro país, ni de nuestro municipio, ni de nuestra región, para que usted nos espíe a nosotros. Excepto que haya una orden judicial, que un juez lo haya ordenado porque está investigando algo. Esto es gravísimo, pero grave, 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 tremendamente grave. Claro, como es a los de Podemos, que es a lo que se acoge mucha gente, bueno, pues vamos a otra cosa, olvidemos esto, ya veremos, esto no es nada. No, no, es que si se lo han hecho los de Podemos, ¿quién dice que no me lo hagas a mí?
O que no te lo están haciendo.
O a ti, por estar dirigiendo la radio.
O que no te lo están haciendo ya.
O que no me lo hayan hecho ya, evidentemente.
Esto es grave y deberíamos de tomar conciencia de ello. Desde luego
es grave y coincido contigo, sin que sirva de precedente, que habría que tomar medidas inmediatamente y legislar para prohibir más contundentemente posibles hechos en el futuro.
Sí, completamente.
Para que ni un policía, ni un militar, nadie, absolutamente nadie tenga derecho a meterse en tu vida privada si no es porque está investigando un hecho por una orden judicial.
Clarísimo. Bueno, por el segundo tema, porque a mí
si
lo de
no,
la...
te rompe el Estado de Derecho.
Totalmente.
Lo más inseguridad que me sorprende todavía es que todos estos, la cúpula del PP me refiero, ¿no?, que está implicada en este asunto, y los policías estos, se han dedicado durante años a darnos lecciones a los demás de democracia, de Estado de Derecho, de decir al día de hoy que vivimos una república, una dictadura, un no sé qué, un no sé cuánto. Oiga, pero si aquí los únicos que han hecho cosas de dictadores, de sinvergüenzas, de podridos, de corruptos, son ustedes. Y estos deberían de ser perseguidos, condenados, juzgados y apartados, esos policías, de la profesión y condenados. Que es pues, tremendo, tremendo.
A mí me parece que es uno de los temas importantes del día de hoy, que bueno, casualmente sale cuando hay alguien que también está criticando a la policía por el otro lado, pero bueno, usted ya sabe que las compensaciones mediáticas son. Pero
bueno, no el otro que está criticando a la policía por el otro lado es por un hecho que, al parecer, y según la información que vamos conociendo, es que todo el mundo sabía, y nadie había hecho nada, de que se traían inmigrantes en avión a nuestro país ilegalmente, para ponerlos a trabajar como esclavos.
Como turistas, venían como turistas.
Como turistas, sí, pero al final era
para trabajarlos
como esclavos. Y luego algunos periódicos, que esto sí que me sorprende tremendamente, porque lo que hagan esos podridos no me extraña, pero que algunos periódicos intenten sacar a personas que están en esa condición diciendo, no, es que nosotros renunciábamos a nuestros derechos, es que no queríamos tal, es que
no, ya. No queríamos que nos castigaran.
No, es que usted no puede renunciar al derecho, el trabajador no puede renunciar a sus derechos, bajo ninguna circunstancia. Es que usted no puede mermar las leyes cuando le da la gana, y dependiendo si el personaje tiene una relevancia pública o no, este personaje, si estaba haciendo algo ilegal, que caiga todo el peso de la ley encima de él. Pero es que se ha atrevido a dar una rueda de prensa y decir que incluso que si mañana aparece en una cuneta,
sí,
es porque es amigo de la frutera.
Sí.
No, hombre, no.
Y la frutera, no. Perdona, Isabel Díaz Ayuso,
porque la mayoría, igual que
ha pisado el palito.
Caso, la mayoría de los policías, desde mi punto de vista, evidentemente, ¿no? La mayoría de los policías de este país, de los guardias civiles, de los policías locales y autonómicos, son gente honrada.
La inmensa mayoría. La inmensa mayoría.
Luego hay corruptos, como todo en la vida, ¿eh?
Como los hay en los curas, en los abogados y los arquitectos, sí, eso está claro. Pero la inmensa mayoría son
policías, como en este caso del señor Cano, estaban investigando por orden judicial unos delitos, porque se había presentado una denuncia, unos supuestos delitos. Oiga, pues usted lo que tiene que hacer es colaborar con la justicia, colaborar con la policía, que se aclaren los hechos y no acusarlos a ellos de corruptos, porque supuestamente el corrupto es usted, no ellos.
Pues Javier, tengo un montón de temas hoy para acá, pero tú eres protagonista de uno y tengo que preguntártelo. ¿Estás ya cansadito de Santiago Pérez o ya te vale con el nuevo archivo del caso Reparo?
No, mira, yo estoy aquí hablando contigo y a veces creo que es un milagro.
Sí, ¿no?
Porque me lo ha hecho pasar francamente muy mal. Los que me conocen, que no creo que sea todo el mundo, pero en fin, los que me conocen, y él me conocía perfectamente, él y su entorno, sabían que yo soy, como se dice vulgarmente, un muerto de hambre. No tengo donde caerme muerto. Nunca he metido la mano en la lata del gofio, nunca he permitido que nadie la meta, y nunca he mirado para otro lado cuando alguien la ha metido. Y por tanto, haberme acusado de eso y haberme llevado a los tribunales porque levanté dos reparos justificados con informe favorable de los técnicos municipales cuando estuve de alcalde accidental de La Laguna, me parece cutre, cruel, fuera de lugar, sin sentido. Haberme engañado y tener relación conmigo, haber venido a mi casa, yo haber ido a la suya, habernos ido a comer 20.000 veces durante el tiempo que me presentó la denuncia, y un año más tarde me entero, de lo más que me arrepiento en mi vida es de haberlo conocido. De lo más que me arrepiento en mi vida es de haberlo defendido. Creo que es la persona más ruin que existe en la isla de Tenerife. No hay persona más ruin, más cruel y más mezquino que Santiago Pérez.
¿Te vas a dejar tranquilo ya con este archivo nuevo? Archivo.
No, yo no me quedo tranquilo porque no pienso perdonar jamás en mi vida. Lo he pasado tan mal. He tenido que tomar esta medicación de la depresión que me he cogido. Lo he pasado francamente muy mal. Por dos decretos, dos reparos que levanté, que eran en temas sociales, que tenían informes favorables, porque si no, no los hubiera levantado, y me lo ha hecho pasar francamente muy mal. No le deseo a nadie lo mal que lo he pasado, porque cuando uno está en política se tiene ciertos riesgos, ¿no? Y de que alguien te acuse de cosas. Pero él, que me conocía, que sabía mi trayectoria, mi pasado, mi presente, y que sabía absolutamente todo de mi vida y sabe mi gusto, todo lo sabía de mi vida, él y su entorno fueron tan sinvergüenza, que para perseguir a Fernando Clavijo y al resto de Coalición Canaria me metieron en esa denuncia sabiendo que era mentira, sabiendo que era injusto, sabiendo que era inmoral, y le importó un pepino.
Bueno, pues felicidades por este nuevo archivo, que a veces es definitivo.
Ni voy a perdonar, ni voy a olvidar, ni a él ni a los que colaboraron en esa infamia. Hoy está archivado, pero está archivado después de que el Supremo se pronunciara sobre Fernando Clavijo, después de habernos pasado por una agonía durante un montón de tiempo, teniendo que pedir favores, amistades para poderme defender, porque no tengo un duro, para poder contratar abogados, para tener mi abogada tuve que pedir favores, gracias que gente me ayudó, y tener procurador, que todo eso cuesta una pasta, ¿sabes?
Un dinerito, sí, sí.
Un dineral. Él sin poner un duro, porque le admitieron la denuncia sin poner una fianza, que era obligatorio, y no se la exigieron, un defecto de forma, pero bueno. Y durante todo este tiempo, él y su grupo de colaboradores me han vejado, ultrajado y humillado por todas las esquinas. Después de eso sale la sentencia del Supremo, se archiva, viene el juzgado de La Laguna, la jueza lo archiva, él lo recurre porque dice que no estaba suficientemente justificado. La audiencia provincial, de aquella manera, le da la razón y le dice que tiene que justificarlo la jueza. La jueza, un año después, vuelve a archivarlo hace unos días, que nos lo comunicaron ayer o antes de ayer. Pues, antes de ayer, lo vuelve a archivar. Y a pesar de todo, todavía no he recibido ni de él ni de su entorno la más mínima disculpa ni perdón. No puedo olvidar, Diego, no puedo perdonar. El daño ha sido cruel, cruel. No conozco persona más ruin en la isla de Tenerife que Santiago Pérez.
Pues nada, porque dicho queda, Javier.
Discrepar conmigo y yo contigo de política no podemos,
de lo que queramos, discrepar,
como nos ha pasado un montón de veces. Pero lo que no puedes hacer es inventarte historias sobre mí y encima denunciarme y tener una relación conmigo como si no pasara nada, hasta el día que me entero de que presenta la denuncia, me llama para darme una explicación, me dice que me vuelva a llamar porque no recuerda los hechos y todavía estoy esperando. Miserable no, mezquino.
Pues Javier, felicidades de verdad por este nuevo archivo del caso Reparo y espero que sea la definitiva y que ya cierres esta etapa tan triste y tan cruel, y lo ratifico todo lo que has dicho. No hay derecho a que se use la justicia para esto.
Tanto odio sembró como tanto odio reciba él y el entorno que ha colaborado con él en toda esta artimaña.
Javier, el martes volvemos a la carga. Buen fin de semana y que España gane y que España gane la Eurocopa.
Venga, un abrazo.
Pues continuamos en esta super mañana interesantísima, donde tenemos que incorporar a nuestro analista de los viernes, porque mañana tenemos programa especial en el exterior, en la ITV AP Plus en La Zamora, don Salvador García. Muy buenos días.
Salud, Diego, buenos días.
Usted no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, creo, ¿no?
Pero no.
¿Qué mal lo pasó, Javier? La verdad es que los que lo conocemos hace años y sabemos sus defectos y sus virtudes, pues yo con Javier discuto muchísimo, ¿no? Creo que este tema de Santiago se pasó varios pueblos con esta denuncia y sobre todo la persistencia en seguir RQR, ¿no?
Es un asunto, se ve claramente personal, una relación deteriorada y en la que se vio erizada por estas denuncias judiciales. No puedo tomar partido, no puedo pensar que otra cosa que cuando se lleva un asunto, una diferencia a esos extremos y se residencian en los juzgados tales coyunturas, digamos, dispares, discrepancias, pues esperar a la solución judicial no es bueno ni para una parte ni para la otra.
Bueno, pues tenemos que hablar de lo que pasó ayer en Tenerife. Yo esta mañana empezaba el programa diciendo que no solamente estaba triste, sino muy decepcionado por la falta de solidaridad de las distintas comunidades autónomas, donde destaca la posición de Vox y también la posición de Catalana de abstenerse y quedarse al margen de este reparto, que es mínimo, ¿no? 347 menas para los que tenemos aquí en Canarias es ínfimo. Pero lo más triste es la falta de solidaridad de esta España, ¿no? De esta España autonómica.
Y que cuando llega una coyuntura como esta presente, que estamos analizando, comentando y planteando ver la viabilidad, pues se comprueba que esa insolidaridad se va acentuando y pone de relieve un poco pues las características, una de las características del comportamiento de esta sociedad nuestra, ¿no? Y bueno, ni siquiera por ley, ni siquiera por acuerdo institucional se es capaz de alcanzar la salida para un problema que no se ha acabado, todo lo contrario, se va agravando a medida que siguen llegando las personas que vienen huyendo de los males del continente africano y que sobre todo pues encuentran aquí su primer punto de conexión con la Europa que pretenden o la que aspiran y que al final pues suponen también para una tierra como es Canarias infradotada ante esta situación en la que es necesario dar una respuesta solidaria, respuesta constructiva y respuesta de acogida, que es lo que se pretende, ¿no?
¿Tú crees que se arreglará el tema con un debate en el Parlamento, en el Congreso, porque se ha aplazado el debate de la reforma de la ley de extranjería para garantizar que, de alguna manera, se procedimente de una manera rápida la llegada de menores y la atención de los mismos, ¿no? Es decir, había un acuerdo entre Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo que en Canarias garantizaba un número de menas atendidos correctamente y una vez que se superara esa cifra, de manera automática se iban derivando obligatoriamente a otras comunidades autónomas en función de unos criterios que pactaron entre ellos, entiendo, PSOE, Coalición Canaria. ¿Tú crees que ese acuerdo se podrá convalidar en el Parlamento? Solamente hace falta que el PP esté de acuerdo, ¿eh? Y es cogobierno en Canarias.
Lo lógico sería dar ese paso, pero tal como están las cosas y viendo ahora cómo el Partido Popular pues se enfrenta a una situación de una coyuntura de ruptura, de quiebra de su gobierno, de su alianza con otra formación política, la ultraderechista, pues entonces esto se complica. Yo no creo que haya una solución en un debate en el Parlamento. En todo caso, es necesario masticarlo, es necesario llevarlo como muy maduro y ya con las cosas completamente acordadas y preestablecidas. Pero soy pesimista en este caso porque ahora son en el Partido Popular donde tienen un problema serio que me imagino que no se puede desligar de este asunto principal porque sabían que Vox había, advertido, amenazado de esa fractura, de esa ruptura y ahora pues no sabemos exactamente qué lo van a hacer.
Bueno, ¿y tú crees que lo que ha pasado esta noche con Vox y lo que va a pasar hoy en su dirección nacional es un problema para el PP? Pues yo también lo puedo observar como una suerte, ¿no? Ya no han tenido que romper ellos, sino que Vox se va, con lo cual el PP queda más libre, ¿no?
Eso facilitaría las cosas para la toma de decisión. Pero, en fin, estamos en una situación, una coyuntura muy desconocida, que se rompa la oposición, que se rompa digamos la alianza política entre dos partidos que habían establecido ya pues sus acuerdos y sus entendimientos va a significar pues una situación completamente desconocida de repercusiones ignoradas porque realmente no sabemos qué es lo que puede pasar. El PP se enfrenta a una coyuntura bueno, delicada. Desde un punto de vista de lo que tú dices, se libera de una pesada carga y se erige en teoría, en supremacista desde el punto de vista de ejercer, ser la primera fuerza política con toda propiedad y así sea reconocida. Y de paso, pues margina, a Vox o la relega a una situación bastante delicada. Pero quizás estemos avanzando mucho. Sí. Vamos a ver cómo se juega el partido porque hay que llegar hasta el último minuto y si puede ser hasta los penaltis.
Sí, es cierto que se nos viene un fin de semana. ¿Tú crees que España va a ganar, ¿no? Porque Inglaterra ha jugado una Eurocopa un poquito patética, ¿no?
Sobre el papel es superior. Lo que pasa es que en una final, a un partido solo, todo puede suceder, todo puede ocurrir. Pero desde el punto de vista futbolístico, propiedades de equipo que juega, que sabe a lo que juega y que es muy eficaz y que es muy, solvente en los 50 metros que prepara para el ataque, pues ahí teóricamente la España que hemos visto en la Eurocopa pues debe culminar su trayectoria con una victoria.
Pues Salvador, no te puedo quitar más tiempo porque tengo el programa hoy apretadito. Un placer poder compartir, aunque sea el jueves y no tan extensamente como hacemos los viernes, tu opinión y tu análisis de lo que pasa en este país, que no es fácil entender lo que pasa, ¿eh?
Desde luego. Y eso que estamos en verano, pero vamos a ver si la llegada de las vacaciones atempera los ánimos y aclara las ideas y deja de ser esto pues ese batiburrillo de confusión política y de disminución de la polarización, ¿no?
Difícil lo tenemos, Salvador, difícil. Pero menos mal que tenemos a Lamin Yamal, cada día te quiero más, Lamin Yamal, porque si no, vamos a pasar. Y no es el único, no es el único. Ay, sí. Dios mío. Salvador.
No es el único, además con una cosa, que en algunos círculos, vamos a llamarlo así, despierta todavía rechazo la figura del futbolista, ¿no? No por lo que sabe jugar, sino precisamente por su procedencia étnica.
Y además creo que el tío tiene una calidad humana bestial, ¿eh? No lo conocemos, pero tiene una calidad humana bestial el tipo, ¿eh?
Así lo acredita en cada aparición, cuando no solo en la cancha, sino después en lo que le preguntan, con un desparpajo y con una... Bueno, como lo que es, un crío, un niño, un jovenzuelo, un adolescente que está en la flor de la vida y a la que se le desea, pues, no solo que prolongue sus éxitos, sino que sea un ejemplo. Que tome un ejemplo también, por cierto, de Vicente del Bosque, a quien se le ha preguntado por este hecho, por este fenómeno, y ha dado una respuesta muy, pero que muy convincente.
Vicente del Bosque siempre es un ejemplo de prudencia, de paciencia y de sentido común.
Sí, señor.
Don Salvador, buen fin de semana.
Igualmente, salud.
Bueno, pues continuamos incorporando opiniones a esta mañana de jueves, 11 de julio, y nos está quedando un programa bastante progresista. Don Jesús Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Para que después digamos que nosotros somos de derecha, ¿eh?
Bueno, la derecha siempre es una posición relativa, ¿no?
Yo nunca me he considerado de derecha, te lo digo sinceramente. Yo a veces tengo una postura muy conservadora porque me he educado en una familia cristiana y con valores católicos y tal. Y entonces, bueno, a veces me cuesta entender ciertas cosas, ¿no? Y la cabra tira al monte, ¿no? Pero yo no me considero nunca de derecha y, sin embargo, me considera mucha gente en la fachoesfera. Y yo agradecido de que me consideren en la fachoesfera.
Bueno, yo creo que hay que ser capaz de superar ese concepto. Es decir, la derecha y las izquierdas tienen una utilidad de análisis, pero tampoco hay que degradar a nadie por ser de un lado o de otro.
Está claro.
Hay ideas que son capaces de abrirse camino y otras que no. Hay personas capaces de respetar a otras y otras que no. O sea, ahí es donde tenemos que marcar las diferencias. Luego podemos tener ideas que en un momento pueden ser de derecha y pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, las ideas conservacionistas de la naturaleza nacen en parte de las derechas inglesas y hoy las asumimos como parte de la izquierda. Es decir, que también hay recorridos de las ideas desde un arco, en todo el arco ideológico, ¿no?
Está claro que para ser feminista no hay que ser de izquierda, para ser ecologista tampoco hay que ser de izquierda, y que el que secuestren esos problemas, esas reflexiones de la humanidad por una ideología, a mí me parece un error.
Nos ayudan a orientarnos y nos ayudan a pensar, pero son instrumentos, no son fines en sí mismos.
Bueno, pues mira, yo tenía ganas de compartir contigo una noticia que ha pasado un poco desapercibida, pero imagino que en el día de hoy se tratará, y es que las comisiones de investigación están muy bien para dar titulares, para gastar dinero público en pago a esas comisiones, pero yo confío muchísimo más en la justicia, y hoy conocíamos que se amplía un poco el caso mediador, que ya se ha olvidado, claro, porque los juzgados están para trabajar. Y se ha imputado a un empresario, a Miguel Alemán, bueno, se ha imputado, se ha citado como investigado al empresario Miguel Alemán Bolaño y a otro exdirector general de la lucha contra el cambio climático del anterior mandato, a don José Domingo Fernández Herrera. ¿Tú confías en que algún momento sepamos la verdad de este caso en la justicia? Porque yo no tengo ninguna confianza que se pueda conocer la verdad en una comisión de investigación. ¿La justicia va a aclarar este tema o va a seguir lanzando titulares de cada 3 o 4 meses?
No, yo creo que sí. Yo creo que yo conozco a José Domingo, tengo una opinión muy positiva de esta persona. No veo yo que haya una causa contra él que pueda tener posibilidades, pero me parece correcto que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias del caso, ¿no? Y la justicia está para eso. Lo que pasa es que cuando estás delante del fiscal, del juez, de la policía, empiezas a alargar porque no te queda otra, ¿no? Entonces yo creo que hay que confiar en el sistema camina, es un sistema de garantías, pero es un sistema también que profundiza en los asuntos y que si hay caso, pues tendremos caso. Otra cosa es cómo se usa cuando hay una actitud inquisitorial general. Por ejemplo, el caso de Begoña Gómez, que lo estoy siguiendo de cerca, es un caso donde un juez se permite el lujo de decir: voy a investigarla a usted, desde que usted llegó a la Moncloa hasta ahora, a ver si ha cometido un delito. Esto es lo que no puede ser. Esto, ¿cómo que usted va a investigar toda mi vida a ver si yo cometí un delito? No, hombre, esto es inquisitorial, esto va contra la Constitución y contra un proceso de presunción de inocencia. Entonces yo creo que hay que presumir la inocencia de las personas, porque es así, y luego ver los hechos sobre los que partimos. Lo hemos visto estos días con el espectáculo que nos ha dado Nacho Cano y la presidenta de Madrid, ¿no?, donde los hechos no importan. La policía parece que actúa de favor. Hombre, no. La policía actúa lo mejor posible y se puede equivocar. Los jueces actúan lo mejor posible y se pueden equivocar, pero hay procesos que podemos discutir o podemos criticar. En este caso, yo creo que el juez hace bien, en el caso mediador, de ir citando y resolviendo el problema sin una actitud inquisitoria al general. Y, por ejemplo, el juez que actúa J. Begoña Gómez me parece lamentable, ¿no?
Pero bueno, parece que hay que poner contrapeso, ¿no? Es decir, hay un problema con la actuación de judicial, ahora ponemos por el otro lado un problema con la actuación policial. Tengo entendido que no lo detuvieron, que se detuvo a sí mismo cuando llegó a la comisaría y montó la que montó, ¿no?
Sí, no lo sabemos bien, lo vamos a ver en las grabaciones, pero el espectáculo que ha montado, es decir, como buen hombre de espectáculo, pues ha buscado focalizar de forma espectacular un asunto que es menos es más baladí, ¿no? Que es que, bueno, oiga, usted tiene unas personas aquí contratadas o subcontratadas o mal contratadas, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Y claro, los chicos que se han visto envueltos en este asunto creyendo que todo el terreno era llano, pues se van a ver envueltos en una dinámica que no querían, ¿no? Y que no quisiera nadie, ¿no? Yo creo que eso, ese tipo de asunto que es compartir con gente de otros países arte, es estupendo, es fantástica la intención, creo yo, que se tenía, pero los procesos son distintos. Hay unos procesos legales que hay que respetar, ¿no?
De todas maneras, yo fíjate tú, con este tema lo que reflexiono, y lo reflexionaba ayer por la tarde, es lo difícil que para un español normal, un español medio, un español corriente, usar una hoja de reclamación o interponer una denuncia por algo que considera que es una injusticia que se está cometiendo sobre él. Desde poner una hoja de reclamación al Servicio Agrario de Salud porque te den una cita con un oftalmólogo año y medio después de que la solicitan, a que vayas a una administración pública, sea cual sea su índole, Hacienda, Seguridad Social, y te hagan la picha un lío y no te arreglen tus problemas, ¿no? Tenemos tendencia los españoles a no poner una hoja de reclamación, y es una de las maneras de solucionar los problemas de la administración. Esta chica mexicana ha puesto una hoja y ahora queremos demonizar que ella es la conflictiva, la que pone... ¿Es de loco?
Bueno, yo creo que sí. Es verdad que tenemos poco respeto al ciudadano común, al ciudadano que pone una reclamación en tiempo y forma y luego nadie le responde, ¿no? Tenemos los defensores del pueblo, los diputados comunes en el caso de Canarias, pero todavía tenemos una mala cultura de la auditoría propia de la administración. Es decir, la administración parece que puede funcionar en muchas ocasiones sin que nadie le revise una coma, y no es verdad. Es decir, los ciudadanos, estamos hablando de administrados o de ciudadanos. Cuando hablamos de administrados, cuando alguien te dice administrado, es que el que tiene el poder es el funcionario. Y ese es el modelo de administración, ¿no? De administración antigua, donde el ciudadano no pintaba nada. Cuando tú eres ciudadano, es que los derechos son la prioridad. Es decir, que tú tienes unos derechos que se pueden reconocer o no. Pero esa atención al concepto de ciudadanía es la clave de bóveda de este modelo mental, ¿no? Es decir, usted es un ciudadano y hay que respetar sus iniciativas y hay que hacerlo de acuerdo con la ley, que es la que nos hemos marcado, o usted es un administrador donde no le doy ni la información de su propio interés, ¿no? Estas son las diferencias que tenemos en los modelos administrativos. y en algunos casos aún no se ha superado lo de ser administrado a ser ciudadano, ¿no?
Pues yo invito a toda la gente a que use las hojas de reclamaciones y que si no le atienden a su reclamación, pues que ponga otra, ¿no? Y yo el primero.
Por supuesto.
Yo soy
el que... Lo que pasa es que habría que castigar mucho más la falta de tramitación, la falta de interés por resolver problemas ciudadanos. Habría que castigarlo un poco más a la administración.
Estamos muy liados en buscar soluciones a los problemas del día a día para meternos en otro lío, ¿no? Y la verdad es que interponer una denuncia en un juzgado es un problema porque te quita mucho tiempo. Y cuando lo preparas una instancia para solicitar alguna información al ayuntamiento y a los 3 meses no te han contestado, ni a los 3 años, me acaba de venir a la cabeza que yo una vez presenté una solicitud al ayuntamiento de La Orotava hace más de 10 años y todavía estoy esperando la respuesta.
Sí, claro. Fíjate que la digitalización venía a intentar arreglar esto, de manera que todo lo pudiéramos seguir el expediente que nosotros iniciamos en la administración. Lo que pasa es que no es tan fácil. Tenemos que buscar automatizar más procesos. Y esto es posible gracias a la tecnología que tenemos hoy, pero no estamos enfocando bien el proceso de digitalización, de manera que muchos de los derechos que tengamos estén en manos de una máquina. Es decir, deberíamos poder confiar en la tecnología para poder aplicarnos a determinados derechos y poder confiar en el modelo de ciudadano responsable. Y si no eres responsable de lo que solicitas, pues que te caiga encima todo el peso de la ley, ¿no? Esto podría ser un marco al que hay que caminar. Y tenemos varias iniciativas en esa línea. Por ejemplo, la directiva de servicios de la Unión Europea va en esa línea, ¿no? Es una directiva que pretende que la administración esté más, crea más al ciudadano, y cuando el ciudadano no hace un buen uso de sus derechos, la administración funcione con buen músculo, ¿no? Y esto es lo que nos falta, ¿no? Nos falta mucho en esa dirección y es una cultura que hay que defender, ¿no? Que el centro está en la ciudadanía y que, bueno, los planes, proyectos, derechos, etcétera, que emanan de las administraciones estén controlados debidamente. Esto exigiría una administración mucho menos grasienta, mucho menos pesada y mucho más ágil, ¿no? Y esto lo podemos conseguir con las nuevas tecnologías y tenemos que poner el foco en esto, ¿no?
Pues a ver si le ponemos empeño en las cosas que son importantes. Yo creo que esta transformación digital sería muy interesante y facilitaría mucho la participación de los ciudadanos y que realmente nuestras reclamaciones, nuestras quejas sean atendidas. Una preguntita, porque me llama mucho la atención que se haya modificado una ley en esta legislatura para el tema de las declaraciones de emergencia con respecto a los problemas en los bosques canarios, y ya hoy la Dirección General de Emergencia del Gobierno de Canarias ha declarado ya situación de alerta ante la inminente ola de calor que se nos viene a la vertiente oeste y sur de las Islas Canarias, fundamentalmente toda la provincia occidental, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y la isla de Gran Canaria, porque se esperan temperaturas importantes. ¿Este tipo de situaciones de alerta ayudan a prevenir los incendios, José Luis?
Bueno, las situaciones de alerta permiten.
Desde hoy a las 7 de la mañana, por cierto, que me acaba de puntualizar. Hoy a las 7 de la mañana entraba ya en estado de alerta.
Ayudan a focalizar los recursos con más facilidad, ¿no? Si las declaraciones de alerta lo que hacen es que generan una situación excepcional que permite a la administración resolver contratos y resolver acciones más directamente e incluso obligar a terceros a resolver sus obligaciones. Si, por ejemplo, si usted tiene en una situación de alerta alrededor de su casa, cerca del monte, un foco de peligro, la administración actúa más directamente. Así que ese tipo de declaraciones puede tener unas consecuencias muy positivas a la hora de prevenir un incendio. Por tanto, en buena hora se hacen, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay que confiar en que la administración está actuando correctamente, ¿no?
Yo también confío. Además, que creo que este año se nos viene un verano bastante calentito y después de la experiencia del incendio forestal de Tenerife el año pasado, que batió todos los récords, a ver si este año somos capaces de que batamos el récord de que no haya ni uno. Ya ha habido un par de conatos, pero rapidito se han atendido.
Este año hay bastante menos combustible en el monte porque lo quemó el año pasado, ¿no? Es decir, que también hay aquí un proceso natural que hay que entender. Los bosques de pino nuestros son los bosques de pino insignes, que son los que fundamentalmente se quemaron el año pasado, son bosques ajenos a nuestra naturaleza y por tanto acumulan combustible y se queman con periodicidad. Por tanto, Bueno, aunque nos daña muchísimo a la vista y tenemos los bosques quemados, lo que también hay que ver es que tenemos que cambiar el bosque. Sí, el bosque tiene que evolucionar hacia un bosque más húmedo, resiliente al cambio climático, y tenemos que ser inteligentes para construir ese modelo de bosque a futuro, ¿no? Tenemos muchos retos en el mundo forestal, y ese es uno: qué hacer con la transformación que el bosque tenemos que producir en el bosque para resistir el cambio climático a largo plazo.
Pues bueno, José Luis, no te quito más tiempo, que tienes una vídeo a las 8:30 y habrá que preparar el ordenador, son y 25. La semana que viene volvemos a la carga con análisis más largo, pero hoy tenemos un programa cortito. José Luis, buen fin de semana y que España gane.
Un saludo y vamos, nos está dando un espectáculo estupendo. Estamos demostrando que somos una sociedad abierta, multicultural, y por eso ganamos. Fíjate, una clave del fútbol que es muy importante: casi todos nuestros jugadores, además de las estrellas de las que seguramente se está hablando en estos días, casi todos nuestros jugadores son jugadores que han estado en otros equipos de Europa. Y gracias a su visión de la cultura de otros países, son capaces de tener estas arrancadas de genialidad, porque no le temen a nada, no temen a nada, y porque lo conocen. Y esta es una de las claves de este equipo fantástico que tenemos en España, que nos permite tener la ilusión de construir sociedades más abiertas hacia otros países, hacia otras culturas, hacia otros idiomas, etcétera, ¿no? Y la selección nos está dando una lección estupenda de cómo hacer mejor nuestro país.
Y yo incorporo una cosa más, que el equipo, el colectivo, está por encima de las individualidades, que eso es importantísimo para cualquier sociedad, incluido un equipo de fútbol.
Fundamental, fundamental.
Un abrazo, José Luis, hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Bueno, pues continuamos con esta mañana tan interesante. Ya creo que la izquierda está representada, ¿verdad? Pues vámonos un poquito para el centro. Don José Alberto Díaz Echavene, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Deseando de escuchar tu opinión, que llevamos un... Bueno, tú sabes que esta radio es muy plural, intentamos que se vean todos los problemas de distintos puntos de vista, pero esta mañana llevábamos una carga progresista de izquierda bastante importante, así que estaba esperando empezar a escuchar tu opinión con respecto a algunos temas que nos ocupan en el día de hoy. Y gracias por atendernos, José Alberto.
Pues encantado, como siempre. Además, sabes que valoro mucho la pluralidad. Siempre es enriquecedor escuchar opiniones, aunque uno no esté de acuerdo con ellas.
Pues cuéntame qué pasó ayer en el Parlamento, que estabas allí, yo creo, ¿no? Que Astrid se vio un poco apurada porque alguien del PP se equivocó al votar una PNL, ¿no?
Bueno, eso no es más que una pequeña anécdota dentro de lo importante, pero sí ocurrió un incidente en el que dentro de una serie de votaciones muy seguidas, hay votaciones que sí o no a una proposición o a una propuesta, ¿no? Pero hay votaciones que son dentro de bloques con enmiendas, porque es, por ejemplo, la convalidación de un proyecto ley, etcétera. Pues en una de esas votaciones, que tienen marcado cada uno de los grupos políticos dónde tienen que votar sí o no, porque no puedes estar atento a cada una de las comas y puntos de la misma, pues el Grupo Popular tuvo una confusión porque ellos lo tenían marcado de una manera y tenían que votar la contraria. Cuando se produce la votación, se dan cuenta de su error y le piden a la presidenta que rectifique, que repita esa votación, porque fue producto de un error y no de la voluntad correctamente expresada de su grupo. Y tal como ha sucedido en otras ocasiones, al menos dos que yo recuerde dentro de esta legislatura, cuando ocurre algo similar, la presidenta decidió que sí, que iba a repetir la votación. El Partido Socialista montó en cólera, digo, pues, para una que ganan, pues supongo que se enfadaron mucho. Y más allá de que tenga o no razón de una cuestión puntual, porque era algo sin importancia, de verdad que no voy a entrar en el desmenuzarlo.
Sí, era una cosa de la Isla de la Palma.
Dentro de toda la votación, lo que sí se produjo es una especie de salida de pata de banco de algún miembro socialista, dando gritos y chillidos dentro de la propia mesa del Parlamento, como si aquello fuese, en fin, algunos yo creo que pretenden importar a Canarias el ambiente crispado que existe en el gobierno del Estado.
Lo has dicho tú y no lo he dicho yo.
Eso es lo que le va bien, ¿no?
Lo has dicho tú y no lo he dicho yo. Yo lo vi ayer, lo vi y digo, con lo bien que se llevaban aquí en Canarias, ¿qué queremos? ¿Le va la crispación? Por eso te lo preguntaba, porque yo he hecho este mismo análisis y digo, ¿qué necesidad hay de estas situaciones?
ninguna necesidad, insisto, que sin tener mayor importancia, y ojo, que yo ni quito ni pongo razones en cuanto al fondo de la cuestión, porque hay un reglamento de la Cámara y hay capacidad de recursos, creo que el papel, y lo voy a decir con nombre y apellido, de Patricia Hernández, que es, además de concejal en Santa Cruz, es miembro del Partido Socialista y miembro de la mesa, no uno cualquiera en la bancada, pues se puso a chillarle a la presidenta como una energúmena cuando se produce esta votación. Yo creo que hay gente cuyo estilo de hacer las cosas es la bronca y la crispación. Oiga, a lo mejor a usted le va bien. Lo que le puedo decir es que a los demás, a los que están a su alrededor, a los ciudadanos, esto no les va bien, les perjudica, y estamos viendo lamentablemente muchos ejemplos en estos momentos.
Bueno, pues ayer hubo sesión en el Parlamento donde se llegaron a acuerdos y aprobaron algunas cosas interesantes, ¿no, José Alberto?
Sí, hubo cosas interesantes. Por ejemplo, hubo dos proyectos, uno de ellos, presidente, tiene que ver con esa votación, de convalidación de temas que ayudan a la reconstrucción de la isla de La Palma desde el punto de vista de poder considerar determinados suelos útiles, digamos, facilitando la normativa para que puedan ser atribuidos de nuevo a cuestiones de vivienda, o para las ayudas y compensaciones al valor de mercado de esos suelos, entre otras materias, pero además se trataron temas muy interesantes desde el punto de vista de la sanidad. Hablamos, por ejemplo, de la puesta en marcha de dos unidades para el tratamiento del COVID persistente. Por cierto, el COVID no nos ha abandonado, tengo que decirlo porque parece que nos olvidamos. El COVID sigue ahí y va a seguir en nuestras vidas. Y actualmente estamos en un repunte del contagio del COVID. Es cierto que sin la lesividad, sin la gravedad de antes, pero el COVID sigue ahí. Y hay un tema muy, muy, muy grave, que es el denominado COVID persistente. Son esas secuelas de carácter permanente, a veces incluso invalidantes, que afectan fisiológicamente, que afectan neumológicamente, que afectan mentalmente a un determinado porcentaje de la población que sufrió COVID. Bien, estas personas que se han constituido en una comisión, en una asociación de afectados, llevan mucho tiempo reclamando esa puesta en marcha de unidades específicas de carácter multidisciplinar, y eso también se trató ayer porque se ha puesto en marcha por parte de la consejería, y yo creo que es un éxito de todos. Fue algo a lo que se comprometió el gobierno anterior y que fue incapaz de hacerlo, y que este gobierno ya en su primer año de legislatura pues lo ha puesto en marcha. Tratamos temas sobre cultura, sobre el apoyo económico a bienes de interés cultural de carácter inmaterial, y estoy hablando no solo, en fin, del silbo, de la lucha, sino también de cuestiones etnográficas que están en manifestaciones de todos nuestros municipios, de todos nuestros barrios, de todos nuestros pueblos. Hablamos de muchas cosas interesantes y hablamos, y quiero dar un matiz especial sobre la petición de un tratamiento específico a los cuidadores, a aquellas personas que se encargan de la asistencia domiciliaria y que tienen una carga especial, mal retribuida y poco reconocida desde el punto de vista también laboral, y que debemos poner en marcha y fomentar, entre otras cosas porque vamos hacia una sociedad cada vez más envejecida, donde la cronicidad se hace cada vez más grave y donde además el acompañamiento por número de hijos se hace cada vez más difícil. Y es absolutamente imposible, por carácter económico y de infraestructura, dotar de los suficientes centros de día en todas las islas. Y una de las alternativas, con especial arraigo en Canarias, porque nos gusta o queremos, preferimos mantener a nuestros mayores en nuestros hogares si somos capaces de sustentar esas capacidades de vida, es dar esas ayudas para que personas puedan venir a ayudar a esas personas, generalmente mayores, pero puede ser altamente dependiente, al menos a la parte de una o dos limpiezas profundas a la semana, de acompañamiento una o dos horas al día, de limpiar y ayudar a esa persona, etcétera, con lo cual les permite estar también en sus lugares de origen. Yo creo que son esas cosas que normalmente no aparecen en los titulares de los medios de comunicación.
Ninguna,
pero
José Alberto, ninguna.
Directamente a los vecinos. Y yo creo, me gusta contar estas partes que se cuentan menos, porque creo que refuerza un poco la confianza tan mermada, yo diría tan golpeada, que tiene la ciudadanía hoy en las instituciones, por nuestra culpa, en gran medida por nuestra propia culpa.
Yo creo, fíjate tú, me llama la atención y aprovechado que hoy te teníamos en antena, porque ayer en el Parlamento, aparte del conflicto con Patricia y Astrid y el espectáculo patético, que eso sí se ha recogido en algún medio de comunicación, no en todo, pero en algunos sí, y sobre todo en la prensa escrita, yo creo que se trataron temas muy interesantes donde debería haber una parte importante del Parlamento de Canarias que se dedicara a comunicar. ¿Qué se está debatiendo? ¿Qué se está hablando? También se te han quedado atrás. Tú tuviste participación activa en mucho. Pasa que yo, como estoy enfermo y me pongo a trabajar o a preparar el programa y pongo la retransmisión en directo del Parlamento y voy escuchando como el que oye la radio un partido de fútbol, pues voy viendo cosas que me llaman la atención, ¿no? Pero se habló también de medidas para favorecer la implantación de zonas verdes para luchar contra el cambio climático, mejoras de los salarios en el sector de la hostelería a través de una pregunta dirigida a la consejera de turismo. Es decir, se te tratan temas interesantes en el Parlamento que después los medios los mimetizamos, los tapamos. Y yo creo que hay que darle la importancia que tiene el Parlamento de Canarias para el futuro de esta comunidad autónoma, ¿no?
Ojalá supiéramos transmitirlo de manera adecuada, porque efectivamente se tratan muchos temas, yo he mencionado unos cuantos, tú otros, y hay muchos más.
Hay más.
Y hay una parte que es que no se transmite bien, hay otra parte que lo que ocurre, tenemos que ser sinceros, es que a veces no se traduce la voluntad del Parlamento en acciones concretas después del Gobierno. Porque, claro, una cosa es, por ejemplo, una proposición no de ley que transmite una voluntad mayoritaria del Parlamento que encarga al Gobierno unas determinadas actuaciones y a lo mejor un Gobierno determinado pasa un año, dos años, tres años o hasta una legislatura entera sin que esas medidas que quiere el Parlamento se pongan efectivamente en marcha porque no es legalmente exigible. De esto tuvimos, lamentablemente, muchísimos ejemplos en la legislatura anterior, donde había muchísimas propuestas bien intencionadas, con hermosas palabras, con buenas intenciones, pero sabes aquel dicho, ¿no? El de los infiernos están de buenas intenciones empedrados. Pues eso ocurre en demasiadas ocasiones y no solo no transmitimos certezas a la población, sino una profunda decepción.
No, y que después los medios de comunicación nos centramos en la bronca, en la discusión, en que si hay un insulto, claro, si hay una salida de pata de banca, es decir, pero no vemos el contenido de la sesión del Parlamento. Y yo voy a hablar con Raúl y se lo voy a decir, ¿por qué no hacéis una notita concreta? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos son los temas que se han hablado ayer. Y busquen la información en otro sitio y no se centren en poner el foco en lo que realmente se consume, sinceramente. O sea, todo en la sociedad consumimos eso, la discusión, el enfrentamiento. Pero también se habló del REF en el Parlamento de Canarias ayer, ¿no?
Sí, se habló del REF y de cómo tenemos que, digamos, blindar el régimen económico y fiscal, sobre todo ante la amenaza que supone eso que eufemísticamente se ha denominado como financiación singular para Cataluña, que no es otra cosa que el siguiente pago de la hipoteca de la Moncloa, ni más ni menos. Es decir, el REF, fíjate que el REF en sí mismo es un sistema singular para Canarias, es decir, como concepto, el concepto de financiación singular no es ni negativo ni positivo, porque existe cuando hay unas condiciones que así lo justifican. Otra cuestión es lo que todos sabemos que esconde una negociación en Cataluña para mantener a Sánchez en la Moncloa o alcanzar ya el gobierno en Cataluña. ¿Y cuál es ese concepto de financiación singular? Pues simple y llanamente que dentro del denominado régimen común de las comunidades autónomas, fundamentalmente todas excepto País Vasco y Navarra, que tienen el denominado cupo vasco, se detraigan fondos de todas las comunidades, es decir, de las comunidades más pobres, para financiar más y mejor a la comunidad más rica o a la segunda comunidad más rica, que es Cataluña. Y buena prueba de ello es la promesa, ya también como otro pago de esa hipoteca de la Moncloa, de la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda del denominado fondo autonómico, ¿no? ¿Qué, esto qué significa? Mira, claro, para el gobierno, como la deuda a efectos de Europa computa exactamente igual si es una deuda de una comunidad autónoma que si es del Estado, al gobierno, al señor Sánchez y a su gobierno, no le afecta en el cómputo europeo. Ahora bien, para el resto de las comunidades autónomas, y especialmente lo digo para Canarias, que tuvo que hacer unos ajustes muy duros, dentro de su población, y que fue una comunidad, es una comunidad muy cumplidora en cuanto a su deuda, que no tuvo que acudir a ese régimen del FLA, del Fondo de Financiación Autonómico, porque eran tan buenas esas condiciones de Canarias que nos permitía acudir al mercado libre de deuda, del pago de deuda en entidades financieras, y así los hemos ido pagando, pues resulta que otros no, otros como Cataluña gastaron a manos llenas de ese fondo común, y ahora cuando llega el momento de pagar para que todo se redistribuya de manera justa, lo que hacen es una negociación política con la exigencia de que a ellos se les condone. Bueno, pues esto es solo una pieza del puzzle de esa financiación singular que se pretende para Cataluña. Y tenemos que escuchar a los representantes socialistas exactamente igual que decían hace apenas 3 meses que la amnistía no era posible y que nunca se daría, que era injusta, que era inviable, que era ilegal, pues decían exactamente hace 3 meses que esa financiación específica para Cataluña era injusta, era inviable y era ilegal. Pero claro, como ahora necesitan los votos de Esquerra, pues adelante mi niño, dale para adelante los caballos. Y parece que el resto de las comunidades autónomas tenemos que callarnos y sumirnos en el sí bueno al presidente Sánchez ante esta injusta situación. Y creo que Canarias tiene la obligación de mantener firmes sus posiciones. Ojo, yo no digo bronca, ni digo crispación, ni digo guerra, pero hay que decir las cosas como son, porque si no estaremos engañando a la población. Y a mí me duele especialmente cuando se engaña a los propios votantes, porque claro, si quieres luego hablamos del tema de Vox en los menores de las comunidades autónomas, que ocurre algo similar.
Vamos a hablar de eso porque se nos va el tiempo y tenemos que hablar de ese tema. Porque claro, ¿qué pasa con el PSOE y con su compromiso con Esquerra? Porque Esquerra ha dicho, para Cataluña ni uno.
Claro, es que Esquerra y sobre todo Junts, que es una de esas comunidades, estamos cargando las tintas sobre Vox. Oye, y es verdad, lo de Vox es verdaderamente vergonzoso.
Yo llego a decir que es incomprensible, no entiendo esa postura, y sobre todo que se ponga la política por encima de la atención humanitaria. Esto es un problema de humanidad, no un problema político. No lo llego a entender muy bien la posición de Vox.
No es incomprensible. Está dentro de la lógica perversa de un partido con la ideología de Vox. Lo que pasa es que a veces parece que se humaniza a base de acostumbrarnos al entorno. Vox, por su propio concepto, estamos acostumbrados a un discurso de odio y de miedo. ¿Por qué? Porque los extremismos, de extrema derecha o de extrema izquierda, basan toda su acción en el extremismo, en la crispación, porque es lo que fomenta su capacidad de voto. Ellos no aportan soluciones, aportan bronca, y eso les va muy bien. Por eso digo que hay que entender también lo que hace cada uno. Bueno, pues dentro de esa premisa y además deshumanizada, entienden que la migración no solo es un problema, sino un problema que se puede atajar a base o de cárceles o de cañoneras. Y cuando hablamos de la inmigración, especialmente este problema en Canarias, debemos para sectorizarlo y entenderlo, tenemos un problema en general de inmigración, pues tenemos un problema muy particular en los menores no acompañados. ¿Por qué? Porque a los menores, a los niños, a las niñas en menor medida, casi todos son niños, cuando llegan, quedan en el régimen de custodia de la comunidad autónoma. Es decir, a un menor, a un niño, que en muchas ocasiones en el trayecto ha visto cómo su padre o su tío o su hermano mayor es tirado por la borda porque ha fallecido. Es que a veces nos metemos en la cabeza la tragedia de las dimensiones de las que estamos hablando, Miles de personas mueren ya en el camino. Pues esos menores, cuando llegan aquí, la comunidad autónoma tiene el deber, por ley, de acogerlos y de intentar reinsertarlos, entre otras cosas, porque no se pueden devolver. Porque no sabes a quién devolverlos, ¿qué haces? ¿Los metes en un avión y los mandas a dónde? ¿Al Senegal? Si es que no los puede hacer, eso es ilegal, es imposible. No sabes ni dónde están. Es como cuando hablan de poner un barco para que no pasen los cayucos. ¿Y qué hace el barco de guerra? ¿Qué hace? Cuando llega el cayuco, ¿qué hace? ¿Les da el alto? ¿Les tira piedra? ¿Les pega un cañonazo? ¿Les silba? ¿Les escupe desde la cubierta? Hombre, son aguas internacionales, no es una frontera fija, no es el caso de tierra. Entonces, eso no se puede hacer. Y decirlo es engañar a la población. Bueno, pues la capacidad de carga, digamos, que se estima para Canarias máxima es de 2.000 menores. ¿Y sabes cuántos hay ahora mismo? Entre 5.600 y 6.000 menores. ¿Y sabes cuánto se espera que pueda llegar? Pues al menos el doble en los próximos meses, porque llega la época de mares calmas, que aquí los conocemos sí. lamentablemente muy bien. ¿Y qué es lo que se está solicitando? Pues simplemente que haya un factor de solidaridad, de compartir esa carga, no porque no queramos cargar con ella, sino porque no podemos, porque Canarias no tiene esa capacidad de atenderlo, ni económica ni física. Es un territorio fragmentado, alejado, que no puede sostener esta carga, porque además genera unas distorsiones sociales y económicas que no podemos admitir. Y fíjate si somos solidarios y generosos en Canarias, que pedimos que en el conjunto del resto de las comunidades autónomas, de donde hay 45 millones de otros españoles, aquí estamos los otros dos, que esos 45 millones acojan el excedente de Canarias, es decir, lo que pase de nuestra capacidad de carga. En este caso, por ejemplo, tenemos capacidad para 2.000, se estima que la capacidad podría llegar un periodo extremo al 150%, digamos 3.000, bueno, pues que el excedente, que ahora mismo estaría cifrado en 2.600, se reparta en el conjunto del resto de comunidades autónomas. Es decir, Canarias, 2 millones de habitantes, territorio fragmentado alejado, 3.000 personas. Y todo el resto de España, menos de 3.000, todos cada uno de ellos. Oye, ¿te parece tan injusto? ¿Te parece tan irracional? Lo que parece es que es absolutamente inhumano no aceptar estas condiciones. Bueno, pues la gente de Vox es tan inhumana que rechaza incluso esta pequeña solución. Y yo, sinceramente, conociendo lo que Vox defiende, no me extraña esta postura, pues yo qué sé, en Albacete, en Almería o en Aragón, porque defienden su parte de allí y les molesta, no les molesta, si son rubios y ojos azules y vienen de Ucrania está bien, pero si son negritos y vienen de la África subsahariana, entonces hay que echarlos como basurilla, ¿no? Y lo que pretende Vox es que eso, no, lo que pretende no, que ha amenazado incluso con romper todos los gobiernos autónomos. Esto es muy serio lo que estamos hablando, ya lo está haciendo, es lo que no puedo entender es cómo es capaz de decirnos a los canarios, porque aquí hay gente que les está votando, que Canarias no es Europa, que Canarias debe ser una cárcel, un muro, un, no sé cómo decirlo porque suena muy duro cuando hablamos de seres humanos, donde tengamos que contener, almacenar y poco menos que echar como si fuera comida en el zoológico a esas personas, a esos menores no acompañados, a esos seres humanos, porque ellos no quieren esa pequeña carga en el territorio continental y por lo tanto pretenden que todo el problema lo asuman y nos lo comamos los canarios. Es una vergüenza, es terrible. Y yo no sé cómo tienen la santa desvergüenza de salir a las calles en Canarias, aquí, a decirnos eso a los canarios. Es que no hay derecho, es que lo de esta gente no tiene nombre, es que no puede ser. Y podemos decir que se ha hecho mejor o peor las cosas en materia de inmigración, y podremos decir que es verdad que el gobierno socialista tenía la obligación, en cualquier caso, de presentar este proyecto de ley en las Cortes Generales, y por lo tanto que cada partido se retrate allí sobre lo que quiere hacer. Y podemos hablar sobre las indecisiones y a veces cobardías que ha tenido el Partido Popular en el conjunto de España. Ojo, tengo que decir que no en Canarias. En Canarias yo no conozco a nadie del Partido Popular que no esté de acuerdo en esta medida. Pues, en fin, eso todo lo podemos decir. Y seguramente que Coalición Canaria quizás no ha tenido la fuerza suficiente de exigencia en todas estas cuestiones. Pero lo que no podemos consentir de ninguna manera es este chantaje inhumano, descarnado y absolutamente rechazable y repugnante al que estamos asistiendo en el día de hoy como muestra de una actitud general hacia esta tierra.
Pues intentarlo seguir.
No. De manera tan vehemente, pero es que creo que es muy importante entender lo que está pasando, ¿eh?
Yo creo que es importante toda la reflexión que has hecho. Pues José Alberto, te tengo que dejar aquí deseándote un buen fin de semana, que se baje un poco el tono de la crispación política y que disfrutemos de nuestra selección de fútbol, que hasta ahora nos está dando alegría, y este fin de semana espero que nos dé una más.
Ojalá así sea. Yo estoy disfrutando mucho, por cierto, por contar otra anécdota también del Parlamento. Precisamente hablando un poco del tema de inmigración, la que estaba actuando en ese momento como presidenta del Parlamento, que es vicepresidenta, que es Annie Orama, despidió la sesión del día del partido de fútbol diciendo: y ojo con los que dicen que hay que rechazar a todas las personas que vienen de fuera, porque esta tarde un tal Yamil Jamal, dijo Jamal, no dijo Jamal, no, se ve que de fútbol anda floja. Puede resultar un héroe para nuestros jóvenes, y precisamente marcó ese golazo, que es una auténtica obra de arte y que nos ha catapultado a la final de la Eurocopa de Naciones.
Pues a disfrutar el fin de semana de la selección española, y de ahí no nos olvidemos de Alcaraz, que va a ganar Wimbledon otra vez.
Vamos a ver si es verdad.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Bueno, y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu disposición, a tu servicio, la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Galejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, te encontrarás con un descuento especial de 7 euros, no aplicables a tarifas de moto ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Galejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues sí, no están ustedes equivocados, estamos en jueves y estamos yendo a esa sintonía. Un día más hemos adelantado nuestra sección de cine de viernes a jueves, porque ya saben ustedes que mañana tenemos ese programa especial que no deben perderse a partir de las 7:30 en la ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos. Así que hoy jueves, buenos días, Manuel Díaz Noda, don Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, como siempre, satisfecho y contento y expectante a tu análisis y de la oferta que nos vas a hacer tanto en plataformas con cine, que también me gusta la que me has propuesto esta semana.
Pues sí, bueno, variadito viene esta semana y bueno, senta que el mes de julio pues también viene marcado por diferentes colores, al menos en lo que se refiere a oferta de ocio audiovisual.
Pues empezamos por las plataformas, como hacemos habitualmente.
Es como si hubieran desaparecido. Y empezamos en esta ocasión por Netflix, porque nos ofrece una película de producción italiana titulada Desaparecidos en la Noche. Está dirigida por Renato De María, protagonizada por Ricardo Scarmaccio y Annabelle Wallis, y bueno, tiene la particularidad de que es en este caso un remake de una película española de Séptimo, una película de 2013 que estaba protagonizada por Ricardo Darín y por Belén Rueda, y que ahora pues tiene esta versión digamos de nacionalidad italiana. En este caso, Ricardo Scarmaccio, pues interpreta un hombre que está en pleno proceso de divorcio con su mujer, que es el personaje que interpreta Annabelle Wallis. Y pues bueno, un momento en el que sus hijos están con él, desaparecen misteriosamente. Y todo parece indicar que va vinculado con antiguas relaciones del protagonista con el crimen organizado. Para poder rescatar a sus hijos, pues tendrá que pedir la ayuda de un antiguo amigo criminal, que a cambio le pedirá que le haga un trabajo como favor a cambio de poder recuperar a sus hijos.
Segunda propuesta en Apple TV.
La segunda propuesta, efectivamente, llega a través de Apple TV. Es una serie de televisión que se titula Sunny, combinando pues elementos de drama, de intriga y de ciencia ficción. Es una coproducción entre Estados Unidos y Japón, protagonizada por Rashida Jones, que en este caso pues interpreta a una mujer estadounidense que se muda a Kioto, ahí pues un poco asienta su vida, conoce a un hombre, se casan, tienen un hijo, y un día pues tanto su marido como su hijo pues tienen un accidente de avión. Como en el proceso de luto, pues la empresa de electrónica de su marido pues le entrega a la mujer pues a Sunny, que es un robot doméstico que han ido desarrollando en la empresa bajo un diseño de su marido, y que una de sus funciones específicas es precisamente pues acompañar en periodos de luto o de estrés emocional a las personas a las que se les asigna. A partir de ahí es verdad que la mujer empieza un poco a investigar y Sani, aparte de un acompañante en el luto, pues también puede ser una clave importante que explique el accidente que tuvieron su marido y su hijo.
Se comenta que hay como una guía que te ayuda a piratear los combos.
Susi-san, seguro que quieren...
Pues seguimos con la tercera opción.
Bueno, pues la tercera opción es también una serie que nos llega a través de Amazon Prime, que ya tenía una versión formato largometraje y que ahora, pues esto, digamos que ejerce como continuación, pero en formato serie. Hablamos de La Fiesta de la Salchicha, Frutopía, que viene también una vez más de la mano de Seth Rogen como productor, que se ha convertido pues también en este caso un valedor del género de la animación. Recordemos, el año pasado pues se estrenaba en cines la nueva película Las Tortugas Ninja en formato de animación, y que venía también producida por Seth Rogen. En este caso, avisar de que aunque la animación y el diseño de los personajes pues pueda dar a pensar que estamos ante una película infantil, nada más lejos de la realidad, una película para adultos con, digamos, muchas referencias de corte sexual y de luego un tono que nada tiene que ver con el cine infantil. En este caso, pues bueno, los protagonistas de la película anterior, Frank el Salchicha, Brenda y sus amigos, pues consiguen liberarse del mundo en el que estaban atrapados, consiguen liderar el mundo por encima de los humanos, pero de repente pues se enfrentan con una serie de nuevos retos que el ser humano ya tiene superados y que ellos pues intentarán dominar a uno de estos humanos para aprender a adaptarse al nuevo medio.
Y para completar la oferta en plataforma, el cuarto as.
Pues el cuarto as es la cuarta entrega de Los Descendientes, que ahora se titula Los Descendientes Corazón Rebelde. Recordemos que Los Descendientes es una serie de películas que nos ha ido trayendo Disney Plus desde 2015, ambientada en el mundo de los cuentos tradicionales. En este caso, pues esos descendientes a los que hace referencia el título, pues son los hijos e hijas de los protagonistas de los cuentos tradicionales. En este caso, pues bueno, inicialmente, sobre todo, los descendientes de las villanas que se llegaban al reino principal e intentaban un poco demoler el Felices para Siempre. En las entregas anteriores habían venido de la mano del director y coreógrafo Kenny Ortega, protagonizadas por la actriz Dove Cameron, pero esta cuarta entrega, pues bueno, digamos que se hace un cambio completo, cambiamos en dirección, ahora es Jennifer Fang, cambiamos reparto, ahora tenemos a China Ann McClain y a Kiri Cantrell, pero sí mantenemos pues ese toque de fantasía juvenil, los guiños a los cuentos tradicionales y sobre todo pues la parte musical. En esta nueva historia las protagonistas son las hijas de la Reina de Corazones y de Cenicienta. En este caso, pues la Reina de Corazones quiere enviar a su hija a Auradón con el fin de, como en las películas iniciales, pues intentar vengarse de aquellos que la convirtieron en una villana, pero el plan sale mal y se produce una hecatombe. A partir de ahí, pues la hija de la Reina de Corazones junto con la hija de Cenicienta viajarán atrás en el tiempo para intentar cambiar el presente. Una cinta pues dirigida sobre todo para público juvenil y donde se combina, como decimos, pues esa componente musical también con pues fantasía dirigida para el público juvenil.
Mi primera tarea del día será asegurarme de que todos los reinos sean bienvenidos, hasta el País de las Maravillas.
Pues una vez completada la oferta en plataforma, vámonos a las salas.
Pues en las salas empezamos con un reestreno. Últimamente pues tenemos la fortuna de que se están reestrenando algunas de las películas de Hayao Miyazaki. Hace un par de semanas hablábamos de Nausicaa del Valle del Viento y ahora nos llega El Castillo Ambulante, que bueno, si Nausicaa era la primera película de Miyazaki, El Castillo Ambulante es una película ya más posterior, de 2004, ya con, digamos, el cineasta plenamente establecido. Es un, bueno, una película que vino a sumarse pues a ese periodo de excelencia dentro de la filmografía de Miyazaki, entre pues La Princesa Mononoke y El Viaje de Chihiro y Poniendo el Acantilado. Pues es verdad que frente a los títulos mencionados, pues El Castillo Ambulante quizás es la que es un poquito más irregular, pero sigue manteniendo no solo los elementos básicos del cine de Miyazaki, no solo es una extraordinaria película de animación, sino que además pues contiene algunos momentos que yo creo que están en algunas de las secuencias más atractivas del cine de Hayao Miyazaki. La película está basada en una novela de Diana Wynne Jones, dentro del género un poco de la fantasía, con toques steampunk, es decir, con una especie de ciencia ficción, pero a partir de una mirada decimonónica. Y la protagonista, Sofía, una joven sobre la que cae una maldición que la convierte en una anciana, y cuando pide ayuda al mago Howl, pues este se presta a ayudarla a cambio de que Sofía primero le ayude en una misión. El Castillo Ambulante del título, pues la casa del mago Howl, que pues habita en un castillo itinerante que va deambulando de un lado para otro.
Peligros ahí fuera.
Quiero su corazón es mío.
Vámonos a la segunda opción.
La segunda opción es Strangers capítulo 1, que viene a ser pues la tercera entrega de Los Extraños, una película que se estrenó en 2008, una película pequeñita protagonizada por Liv Tyler y Scott Speedman, pero que tuvo un éxito modesto, pero siendo una película modesta pues funcionó bastante bien, y que era una propuesta pues eso, de personas que llevan una vida normal y corriente y de repente se veían asediados por un grupo de personas enmascaradas que primero se dedicaban a observarlo y después pasaban a un ataque más violento. Esta nueva entrega sirve como precuela de todo lo anterior. Además, resulta curioso, pues nos llega Strangers capítulo 1, pero ya está preparado el capítulo 2 y el capítulo 3, las tres películas dirigidas por Renny Harlin, director al que recordamos sobre todo por su etapa en la década de los 80, fue el director de La Jungla 2 o de Máximo Riesgo, y que aquí, pues bueno, empezamos con esta historia protagonizada por los actores Froy Gutiérrez y Madeline Pesch, que son una pareja que se alquilan una casa rural para celebrar su aniversario, y de repente pues se ven acosados pues por este grupo de personas enmascaradas. Cinta pues de terror que busca mantener sobre todo la atmósfera, el toque de invasión que tenía las dos películas anteriores.
Tercera opción para este fin de semana.
Pues la tercera opción nos lleva, bueno, la tercera y la cuarta, porque cerramos las dos propuestas finales en cine, viajando a la década de los 60. En este caso, el viaje va a ser en moto, porque nos llega Bike Riders, La Ley del Asfalto, la nueva película del director Jeff Nichols, un director que se mueve dentro del ámbito del cine indie americano, con películas como Take Shelter, como Mad o Loving, que le han pues colocado como una voz importante dentro del cine independiente en Estados Unidos. En Bike Riders pues se basa en el libro homónimo de Danny Lyon, está protagonizada por Tom Hardy, Austin Butler y Jodie Comer. Después tenemos también a Michael Shannon, que es actor fetiche de Jeff Nichols, y también a Norman Reedus, que se aleja del mundo de Walking Dead, pero no deja la moto. En este caso, como decimos, nos vamos a la década de los 60 en Estados Unidos, momento de eclosión de las bandas de motoristas por el medio oeste americano, y aquí pues tenemos a la banda Los Vandals, que inician primero por ser eso, un grupo de personas que se unen pues por su pasión por el mundo de las motos, pero que poco a poco se van adentrando digamos en el mundo criminal, en este caso sobre todo a partir de que uno de los miembros pues visita un pequeño pueblo, allí pues sea digamos recibido de manera violenta por los habitantes de ese pueblo, y después el resto de la banda pues acudirá allí en venganza de lo que le han hecho a su compañero. Una cinta pues con toque de los años 60 que nos recupera pues esa cultura de los moteros y que ha inspirado pues muchísimas películas, y sobre todo pues, bueno, nos viene a la mente Salvaje, protagonizada por Marlon Brando.
Estoy pensando en montar un club de moteros. ¿Por qué?
Bueno, pues acabamos con la última propuesta.
La última propuesta, como decíamos, nos vamos también a la de Carlos 60, en este caso no en moto, sino en cohete, porque nos llega Fly Me to the Moon, que es una película dirigida por Greg Berlanti. Greg Berlanti es principalmente productor, ha sido el productor, uno de los productores pues de lo que se ha llamado el Arrowverse, o sea, todas esas series de televisión dentro del universo DC, donde hemos tenido Arrow, hemos tenido Flash, hemos tenido Lois y Superman, Legends of Tomorrow, pues un conjunto de series interconectadas y con el mundo de el universo cinematográfico, el universo superheroico de la editorial DC. Ahora pues da un giro completamente diferente, nos vamos, como decimos, al año 1969, previo al despegue del Apolo 11, y a la trama de la película pues toma un poco como punto de partida la leyenda urbana de que realmente el Apolo 11 nunca llegó a alunizar, sino que todo lo que vimos pues fue algo falso, rodado en un plató. Incluso pues se barajó de que había sido Stanley Kubrick el encargado de rodar las imágenes que vimos de la llegada a la luna. La película está protagonizada por Scarlett Johansson, por Channing Tatum, y tenemos como secundarios actores como Woody Harrelson, y en este caso Johansson interpreta a una experta en marketing a la que contrata la NASA para que, en caso de que la misión del Apolo 11 pues no sea un éxito, pues no dejar la reputación tanto de la NASA como de Estados Unidos en entredicho. Y ella pues lo que se le ocurre es rodar efectivamente un falso alunizaje para tenerlo como recurso en caso de que algo le suceda al Apolo 11 en su viaje a la luna.
¿Sabes que este día no habría llegado sin mí?
Bueno, pues variadita la oferta esta semana. Manu, ¿qué selección musical has hecho con nuestra clave musical de esta semana, que es Luis Miguel, el cantante mexicano?
Pues bueno, en este caso, no, es verdad que no me he salido un poquito por la tangente, porque sí es verdad que tiramos de Luis Miguel, aunque no vamos a escuchar su voz, sino la de, en este caso, la de Diego Boneta, que es el actor que le ha interpretado en la serie sobre su vida, Luis Miguel, la serie evidentemente pues está pues repleta de grandes éxitos de Luis Miguel, pero aquí ha sido el actor quien los ha interpretado, lo que ha supuesto pues, bueno, un gran esfuerzo por parte de Diego Boneta, no solo de transformación física y de acercarse a la figura de Luis Miguel, sino también de tener que interpretar sus canciones. Yo he escogido Cómo es posible que a mi lado, porque además a través de redes pues ha quedado patente que es la canción favorita del propio Diego Boneta. Así que nos quedamos con ese guiño a la serie sobre la vida de Luis Miguel y con la canción favorita del actor que la interpreta.
Pues Manu, hasta la semana que viene, y que la próxima semana seamos campeones de Europa por cuarta vez.
Muy bien, pues hasta la próxima semana.
No está bien. fuiste infiel.
Yo no sé
por qué te has ido tú con él, dejando todo el olvido. ¿Cómo es posible que a mi lado has encontrado otro querer? Y yo muy triste me he quedado pensando solo en el ayer. ¿Cómo explicar la razón? Yo que te di mi corazón y tú lo has destrozado. ¿Cómo es posible que a mi lado has encontrado? Solo en el ayer. ¿Cómo es posible que a mi lado has encontrado otro querer? Y yo muy triste me he quedado pensando solo en el ayer.
No me busques,
no me llames.
Pues continuamos en las mañanas de Gente Radio, aquí desde el puerto de La Cruz, y por fin, y gracias a Dios, tenemos al otro lado de la telefónica a don Javier Bueno. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues con ganas de hablar contigo, porque escribir no me gusta, hablar me gusta mucho más, y tengo ganas de saber cuál es tu opinión con respecto a muchas cosas. Pero vamos a empezar por la noticia de actualidad en el día de hoy, que es el fracaso, en mi opinión, de la reunión de la conferencia sectorial ayer en Tenerife, que a mí qué pena me da vergüenza, ¿no? Es decir, que no seamos capaces de distinguir la política de la humanidad y que no atendamos el problema humanitario que estamos soportando aquí en Canarias con esas 5.600 personas menores de edad que no somos capaces de atender correctamente y que hemos pedido ayuda y no nos la dan, ¿no?
Evidente. Bueno, no dan toda la ayuda que queríamos que nos dieran, pero sí han dado ayuda, ¿eh?
347.
Yo pongo en valor a un partido que se juega 6 gobiernos regionales.
Que además es el más criticado, curiosamente el más criticado, cuando otros han dicho que no y nadie dice...
A mí me gustaría, desde Coalición Canaria se debería valorar un poquito más al socio que tienen en lealtad, en principio, en saber estar, en ser un partido de Estado realmente. Pero a mí me gustaría, si fuera al revés, si Coalición Canaria se jugaría al gobierno de Canarias por pactos a nivel nacional. Entonces, Es verdad que con esto no hacemos nada, es verdad que dentro de 3, 4 o 5 meses volveremos a tener otros 300, 400, 500 o 1.000 o 10.000, porque llevamos aquí un montón de tiempo y nadie hace nada de menores y que vamos a tener el problema aquí, pero también es verdad que la postura del PP hubiera sido muy fácil decir que no, también por las cuestiones que quisiera, total, si lo van a criticar de todas formas, guardar los 6 gobiernos regionales que tienen, que por cierto, algunos manejan muchísimo dinero porque son comunidades autónomas muy potentes, y bueno, si Coalición Canaria quiere romper Canarias, pues que lo rompiera, ¿no? Que es una elección y que se fuera con el PSOE y pactara con el PSOE. Pero a mí me parece que la crítica se está dirigiendo muy mal. Quien está recibiendo la crítica, no es justa esa crítica hacia el Partido Popular.
En eso estoy completamente de acuerdo.
Quiero ver cuántos menores recogen las comunidades autónomas del PSOE. Por cierto, los catalanes no recogen ninguno,
cero.
¿No?
Los catalanes,
no pasa nada.
Es que ahí voy. ¿Por qué no se pone el foco en lo realmente dañino? Que es, primero, la negativa de Cataluña, que es una comunidad muy potente. Tiene 4 veces más población que Canarias y bastante más presupuesto. Y mucha inmigración ya controlada por el poder. ¿Por qué no se habla de ese tema y se pone el foco en el Partido Popular? Que, como tú bien dices, no es suficiente, pero sí han abierto la puerta.
Porque el PSOE, la miseria moral del PSOE es ilimitada. O sea, para alguien que te tira la mano, que te ayuda en un momento de crisis, es a ese al que te da la mano, al que criticas y atacas. Porque sabes que es la oposición.
Claro, es tu enemigo.
A la Moncloa. Hombre, enemigo no, adversarios políticos.
Adversario,
no,
venga, vale, enemigo, te lo compro.
Bueno, si nos quieren.
No, te compro lo de adversario.
A ese centro derecha, o como quiera, sociológico, como enemigo, pues nada, dividimos la sociedad en dos. Y aquí, como Francia, ¿no? Llegará el momento que nos pegaremos de hostias. Y ya está, porque esa será la solución. Si políticamente no hay solución, habrá que dejar la política a un lado y entonces estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, si lo que quieren hacerlo, no tengo ningún problema en plantear ese debate y ponerlo encima de la mesa. Para que ellos mismos, con esos argumentos, se den cuenta de la locura que están defendiendo. Pero vamos, que los que tienen enfrente, si quieren eso, pues habrá que... No, bajar la cabeza no van a bajar la cabeza. Pero me parece muy injusto, muy de una moral muy baja, lo que está haciendo el PSOE.
¿Y tú no crees que sería una oportunidad de oro, ahora que han aplazado el debate sobre la modificación de la ley de extranjería al Congreso de los Diputados, que el Partido Popular se adelantara y propusiera un programa de integración de las personas que vienen a España para distinguir entre quien viene a trabajar y buscarse la vida y quien viene a delinquir o con unas posibilidades enormes de delinquir y poder hacer una criba en origen y bueno, meter todo en un lote, ¿no? Vamos a repartir a los menores, que ahora mismo es un problema en Canarias, pero vamos a aprovechar la ocasión y vamos a debatir sobre el programa de integración en España y en Europa de estos chavales que vienen a buscarse la vida aquí, distinguiendo quiénes vienen a buscarse la vida y quiénes vienen a jodernosla.
Vale, pero aparte de ese programa de integración, que lo veo positivo, también habrá un programa de
repatriación.
De evitar que entren y de repatriaciones, ¿no?
Es claro, claro. Esa es la propuesta.
Eres un fascista y muy peligroso.
Bueno,
pues claro. Eso a la Francia. Mira, por mucho que quieran aquí los progress wines, los comunistas de caviar, si tú coges el mapa de Europa y lo metes dentro de África, África es 10 veces Europa. África no cabe en Europa. Es así. Es un tema de números, de geografía. No es un tema político. Entonces, ¿tenemos un problema? Sí. Mira Francia. Francia será España dentro de 8 o 10 años. No hay un problema en Francia. Que sí, que ganaron las izquierdas y tal. No estoy hablando de ese problema. Estoy hablando de un problema de inmigración y sobre todo de integración. No vienen a integrarse. Vienen a destruir y a imponer su punto de vista. Y es así. Y el que no lo quiera ver y el buenismo político y tal, pues ese buenismo nos llevará al caos, y lo veremos. Se verá en Francia. Ahora, ¿España va camino a Francia? Sí. ¿Se puede evitar? Sí. Pero para eso hay que grandes acuerdos de Estado, y no porque uno piense una cosa, se le califica de racista, xenófobo, facha, nazi, que están saliendo, incluso eso está. Entonces, si el que tienes enfrente, en lugar de llegar a acuerdos, lo que te hace es atacar, pues tú qué tienes que hacer, cualquier persona lógica, si tú me atacas a mí, yo contigo no me siento, no hablo con nada más, ya hablarán las urnas o lo que sea, pero yo contigo no hablo. Es que para poder hablar hay que tener un talante y saber que de lo que defiendes vas a tener que dejar a un lado para llegar a acuerdos con el adversario. No vas a intentar o no vas a lograr conseguir el 100% de tus objetivos ideológicos, porque entonces el que está enfrente, ¿qué hace? ¿Asumir? ¿Bajar la cabeza? Entonces no estamos hablando de una negociación en partes iguales en una democracia, estaríamos hablando de una dictadura o de otra cosa. Entonces el PSOE se lo debe de mirar mucho.
¿Y tú crees que con este PSOE vamos a llegar a ese tipo de acuerdos? Porque yo creo que son fundamentales, políticas de Estado en materia de inmigración.
A día de hoy no, y se ve
imposible.
Se llega a un acuerdo, vale, poquito el acuerdo, bueno. Y al que llega el acuerdo, al que te da la mano, al que tal, lo atacas, y encima por los socios, a mí me gustaría ver si el PSOE es capaz de jugarse la comunidad autónoma. Bueno, es que ya gobiernan muy pocos, pero...
En el País Vasco.
Castilla-La Mancha es la única de mayoría absoluta. Asturias, si se la pone en juego Asturias, por un acuerdo a nivel nacional para ayudar, no sé, a la comunidad de Murcia, o de Baleares, o de Canarias, o Ceuta y Melilla, para ayudar a Ceuta y Melilla. Ya te digo yo que no la pone en juego. Pues si solo tiene tres, ¿cómo va a perder? Pues el PP puede perder 6 comunidades autónomas. Que eso es un poder político local o autonómico muy importante en España. Así que, bueno, que tomen nota también los del PP para la próxima vez. Que no vendan tan fácil el acuerdo. Que por cierto, fácil no es.
No, venga, fácil
no es. Porque gobiernos regionales. Hombre, ahora, el PSOE, si fuera un partido de Estado, si fuera un tal, hoy saldría y diría, oiga, PP, no se preocupen. Todas aquellas comunidades autónomas donde Vox los va a dejar tirados, yo les voy a dar apoyo desde los parlamentos regionales, en lo que tengan que sacar. Los presupuestos, los tal, yo les voy a dar apoyo. No necesitan a Vox para gobernar. Pero, ¿sabes? No habrá nadie en el Partido Socialista, nadie que tenga esa idea.
Es la pena que hemos caído en la tentación de las radicalidades cuando lo lógico sería eso que acabas de decir. Es decir, están contentos, los ministros ayer decían, oye, pues si le van a hacer un favor Vox saliéndose de los gobiernos, le van a hacer un favor al Partido Popular, que yo de alguna manera puedo pensar...
Claro, claro que sí. ¿Sabes siempre... por qué están gobierno? Contentos, porque saben que si el PP no estabiliza, no tal, ya los estatutos de muchas comunidades autónomas...
Elecciones.
Te permiten las elecciones anticipadas y entonces, como la carroña, ¿no? El PSOE intentará coger legítimamente, pero como carroña, esas presidencias autonómicas que lograrían porque su adversario político los ha apoyado y ha perdido los apoyos de su socio, del único socio que tiene el Partido Popular ámbito nacional a día de hoy. El único. Y son capaces de perder al único socio por intentar no solucionar, pero por lo menos empezar a ver opciones para solucionar un acuerdo que nos afecta a todos, pero sobre todo al PSOE, que es el que ha abierto toda la frontera y el que nos ha metido aquí a todos con el efecto llamada, que llevan años y años. Eso es Podemos.
Pasa que el problema de la inmigración lo que hace
nadie
es...
valora.
Lo que hace es reafirmar las posturas de la derecha a la derecha de los partidos conservadores tradicionales, ¿no? Es decir, la evidencia de lo que está pasando en Europa y lo que ha podido pasar en otras partes del mundo es que si no controlas bien la inmigración, la ultraderecha crece mucho.
Bueno, en democracia me parece perfecto. Si la ultraderecha crece es que ha habido ciudadanos que nunca los han votado, que por cualquier circunstancia, entre ellos la inmigración, se plantean y llevan al efecto votar a ese partido. Que es totalmente legítimo. Todos los partidos son legítimos. Ahora, oye, las ideas no.
¿Y qué te parece que Meloni se haya quedado sin socios en Europa, que se han unido todos en torno a Urban y incluido a Abascal? Y Meloni se ha quedado un poco ahí en veremos.
No, incluido a Abascal, Le Pen, y los partidos grandes han ido al nuevo grupo ese, partidos europeos.
Salvini también,
pues
italiano.
No, a mí Meloni me gusta más que Orban.
Y a mí también.
No sé. Políticamente hablando.
Políticamente. Ah, vale. No, también entendido mal.
No. Por supuesto. No lo decía en ese sentido, pero en ese sentido, por supuesto que también. Pero hasta políticamente. ¿Por qué? Porque puedes ser contundente en la defensa de tus principios y saberte amoldar a la realidad. Y eso lo hace Meloni. ¿O es que Meloni ha dejado de defender lo que defiende?
No.
Para nada. Contundencia de la nación dentro de Europa, pero con una forma, pues agradable. No genera ese rechazo. Luego hay otros que sí generan ese rechazo. Santiago Abascal, por ejemplo, Urban, Orban, tienen una forma de ser. Mira, hasta Le Pen, que Le Pen, lo que es Le Pen a día de hoy, a lo que decía su padre hace 20 años o a lo que decía ella hace 10 años, son dos políticos totalmente diferentes, porque esa ultraderecha en Francia también ha tenido que amoldarse a la realidad. Lo que defendían hace 25 años ya a día de hoy no lo pueden defender. Cuando los comunistas, lo que defendían hace 100 años, lo siguen defendiendo a día de hoy. A ver, que amoldemos las ideas y amoldemos las propuestas. Mientras la derecha, ultraderecha, o como las quieras llamar, se amolda a la realidad, porque, oye, las circunstancias son diferentes. Ese comunismo de Lenin, de Marx, que lo quieren seguir aplicando cuando no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Y han tenido oportunidad para funcionar en muchísimos sitios.
Bueno, ¿qué te parece lo de Ayuso y Nacho Cano? ¿Tú crees que Ayuso ha hecho bien en ponerse al lado de su amigo o tenía que haberse quedado un poco más callada?
A mí me hubiera gustado que se hubiera quedado un poquito más marcado.
Estamos
pero
de acuerdo.
Entiendo que
estamos de acuerdo.
Ayuso es una política que no juega en la zona gris.
No, no, es beligerante. Como le enseñas el trapo, entra.
Eso también le gusta al electorado.
Sí, es verdad, es verdad.
Tome partido. Te podría equivocar tomando partido. Pero uno que no toma partido y está en la inacción absoluta, a los votantes no debería mosquear, ¿no? Porque parece que está, según el río te lleva por un lado o por otro, te da igual, ¿no? Hay políticos que no les da igual, cogen una orilla del río, te equivocas. A mí me gustan eso, por eso a mí me encanta Ayuso, porque entra todo.
A todo,
opina
a todo.
Opina de todo.
Como le pongas un trapito, allí que va ella.
Cocina, van, la conocemos los electores, y así cuando... No, a mí me engañó, ¿no? Y ahora se sabía cómo era antes de tal, porque mira, cógete la hemeroteca y mira, de cualquier tema.
Oye, lo último que quería preguntarte, ¿qué te parece David Azagra? ¿Tenían que haber entregado la documentación que le pidió la Diputación de Badajoz o ha tenido que ir la UCO obligatoriamente para coger los papeles?
Toda documentación que pida un juez a cualquier administración, empresa o particular, se le debe dar al juez. Son autoridad, son poder neutral. Y si se pide es porque hay una investigación, y no quiere decir que seas culpable, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero para que se demuestre lo contrario tiene que haber un expediente judicial armado y construido, y para eso hay que pedir datos, a los que sea. Un juez pide cualquier cosa a la Guardia Civil, a una empresa privada, al que sea, hay que aportárselo al juez.
¿Te vas de vacaciones o te quedas aquí, Javi?
No, me quedo en Canarias y haré una semanita de desconexión a la Isla Bonita.
Qué bueno.
Este año me toca turismo en mi tierra, que también hay que apoyar a las islas pequeñas cuando más lo necesitan. Yo creo que La Palma es una isla que si podemos desconectar unos días y gastarnos las perrillas en donde tal, La Palma creo que es un buen destino.
Sí, señor, a valorar. Oye, Javi, que hace tiempo no te veo por aquí por el jugador de la Lotava.
No, pues hace tiempo que no, si no me salen temas no puedo ir por los...
Bueno, pues cuando te salga alguno dame un toquito y un café nos echamos, ¿vale? Que hace tiempo que ni te veo, que ni te veo.
Venga.
Un abrazo.
Buenas...
Y España campeona de Europa.
España, vamos a ganar Europa.
Venga, un abrazo.
Somos ganadores, a los ingleses le vamos a devolver la alma de Gibraltar.
Le vamos a ganar Gibraltar este fin de semana.
Una buena final, ¿eh?
Una buena final.
Nos debe poner a cualquier español, que como decía Blas el Eso, el buen español siempre orina orientado hacia Inglaterra.
Está bueno. Javi, hasta la semana que viene.
Venga, hasta ahora. Un abrazo.
Bueno, pues ya son las 9:35 en Canarias, 10:35 en el resto del territorio nacional, y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que la actualidad lo va tapando, ¿no? Pero que para mí es importante que vayamos conociendo a medida que vaya avanzando. Se trata de las comisiones de investigaciones estas que en los parlamentos se van multiplicando, pero que al final no sabemos las conclusiones y si avanzamos o no en ellas, ¿no? Porque genera titulares pero no genera conclusiones, o por lo menos no se difunden como debería. Y para hablar de estas comisiones en el Parlamento de Canarias, pues nadie mejor que Vidina Espino. Muy buenos días, Vidina.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Ya hemos comentado algunas de tus actuaciones, algunas de tus preguntas, algunas de tus intervenciones en esta comisión de investigación por los contratos durante la pandemia del COVID-19 en Canarias, que poco a poco se va sabiendo más de ellas, pero poco a poco no se van tomando decisiones a la par, ¿no?
Bueno, es que nosotros nos toca el papel en esas comisiones de investigación de esclarecer la verdad, pero realmente quien tiene que actuar con contra las personas que pudieron cometer algún tipo de delito es la justicia. Recordemos que también hay varias investigaciones judiciales abiertas al mismo tiempo, incluso una de ellas por parte de la Fiscalía Europea, y tenemos que confiar también en el trabajo que está haciendo la justicia, que es un trabajo complejo. Yo creo que va a llevar tiempo, porque a medida que yo voy estudiando más estos casos y preparando lo que son las preguntas de las comparecencias, o sea, veo que es realmente complejo, pero confío en que al final la justicia va a dar y va a probar qué personas se enriquecieron o actuaron de forma ilegal, vamos, cometieron delitos. Yo confío en ello, y lo que estamos es arrojando luz en la comisión de investigación en lo que se refiere sobre todo a las responsabilidades políticas, es decir, porque para que esta panda de desalmados actuara, hubo quien lo permitió, lo consintió, incluso, bueno, hay personas de la administración anterior del gobierno de Canarias imputadas, investigadas, y quien también a lo mejor pudo participar, ¿no?, para que se perdieran decenas de millones de euros o se pagaran a empresas que no eran empresas que tuviesen ningún tipo de solvencia técnica o financiera para llevar a cabo ese tipo de operaciones, y que además se enriquecieron con una tragedia como fue la pandemia.
Este tipo de comisiones no son nuevas, pero yo ahora me preocupa un poquito si estas intervenciones que están teniendo en estas comisiones de distintas personas que ustedes van citando después se trasladan a la Administración de Justicia, porque hay algunas declaraciones que ponen los pelos de punta.
Sí, así es. Yo confío en que la justicia también haga seguimiento de estas declaraciones que se hacen, porque es cierto que vemos contradicciones, vemos declaraciones que a mí no me transmiten ninguna veracidad ni credibilidad, y yo creo que también pueden ayudar a quienes están investigando desde la fiscalía, los jueces que están investigando, que también pueden ayudarles a ver ciertas contradicciones y ciertos relatos que no parece que tengan mucha credibilidad o que resulten extraños, y yo creo que puede ayudar. A mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, de la primera de las primeras comparecencias que tuvimos, sobre todo la de uno de los empresarios que se encargó de realizar los tres vuelos de China a Canarias para traer material, y que además no lo hizo él directamente, sino que tuvo que subcontratar a la famosa y polémica empresa Plus Ultra, que luego recibió del gobierno un rescate de 53 millones de euros nada menos, del gobierno de España. A mí sí que me ha llamado la atención que los medios, luego lo que han, muchos de ellos, lo que yo he visto transcrito, es el relato de estas personas y para nada pues el cuestionamiento que les hacíamos de esas respuestas que estaban dando con datos. Yo con datos le hice algún cuestionamiento y bueno, me sorprendió que el relato que se contara fuera el relato que este señor nos quiso venir aquí a contar, y no aquellas cuestiones en las que hay ciertas sombras sobre esa gestión, ¿no?
¿Y no te sorprende? A mí me sorprende, ¿no? Yo he visto algunas cosas que tú has puesto en redes, y el Parlamento Canario tiene un canal de televisión que yo recomiendo que cada uno que quiera que vaya allí lo vea, donde estas comparecencias en las comisiones de investigación también aparecen, además de una manera fácil y clara de encontrar. No son páginas web complejas de manejar. A mí me sorprende, por encima de todo, la sensación de impunidad que ellos manejan, ¿no? Es decir, le haces una pregunta incómoda y poco menos que se ponen chulo.
Sí, así es. A mí, pues, este compareciente, que recordemos que es, bueno, pues, un empresario que tenía una empresa de aviones, de pequeños aviones, avionetas, de hecho solo tenía una, que trabajaba para el Servicio Canario de Salud, ni siquiera directamente para el Servicio Canario de Salud, porque por lo que le explicó él prestaba servicio a la empresa que sí tenía ese servicio por parte del Servicio Canario de Salud, que era trasladar a pacientes, es decir, pequeños aviones, avionetas medicalizadas, para que nos entendamos, que tenía una, y entonces este señor recibe la llamada del gobierno de Canarias para que se encargue nada menos de traer el material de China. Pensemos que obviamente este señor no tiene ese tipo de aviones y tiene que subcontratar a su vez a la polémica Plus Ultra, que es la que finalmente realiza esos tres vuelos. Plus Ultra realiza los vuelos según el sector, muy por debajo del mercado en ese momento. De hecho, él reconoce que Globalia estaba haciendo ese tipo de vuelos por 1 millón de euros, y en este caso se hace en tres vuelos cada uno por 375.000 euros, es decir, una compañía como Plus Ultra, que ya tenía una deuda en el 2020 de 12 millones de euros, vuela perdiendo dinero haciendo estos vuelos a China, según el sector, no el precio del mercado. Y sorprendentemente, unos meses después, esta compañía recibe 53 millones de euros de rescate del gobierno de España, que también fue muy polémico, y sabemos que está relacionado con el cese al ministro Ábalos, que en su momento se comentó que el del Seagate y los vuelos de Plus Ultra y el rescate de Plus Ultra había sido uno de los motivos de ese cese. Bueno, pues este señor cuenta un relato, no quiso explicarnos, no quiso decirnos qué porcentaje se llevó de esa operación, porque su empresa sí que me dijo, yo no soy una ONG, lógicamente soy una empresa, me llevé una parte del coste de este contrato, no quiso decir cuánto ni el porcentaje, y luego algo que a mí me resultó muy extraño y tampoco me convenció su respuesta, es que el 13 de marzo se decreta el confinamiento, el 18 de marzo, según cuenta él, le llama Olivera, viceconsejero de presidencia y mano derecha, Ángel Víctor Torres, y él el 25 de marzo registra una empresa en la zona especial canaria para encargarse, entre otras cosas, de estos vuelos. Yo cuando estaba en el confinamiento en mi casa no me cabe en la cabeza que haya gente que esté registrando empresas. Recordemos cómo era el momento que estábamos viviendo todos confinados en casa, pues había gente que estaba registrando empresas en la zona especial canaria. Y él dice que esto no tiene nada que ver, que tiene que ver con otros proyectos y demás. Bueno, yo no se entiende cómo pues una empresa sin solvencia técnica, sin solvencia financiera que sepamos, el gobierno de Canarias le adelanta un tercio del coste de los vuelos. A mí no me convencieron sus explicaciones, pero me llamó la atención de que el relato que prevaleciera luego en los medios, como dicen, no fue estas cuestiones que yo le puse sobre la mesa, sino que fuera pues su relato de héroe de la pandemia.
Y estamos hablando de la empresa que se dedicó a la logística de transportarlo, es decir, no estamos hablando ya del contenido. ¿Hay algún contrato que esté normal, que esté dentro de unos parámetros de normalidad? Porque esto de montar una empresa a 12 días de un confinamiento con una persona que recibe una llamada de una persona afín, Ángel Víctor Torres, tan afín, que se lo ha llevado a Madrid como jefe de gabinete, y que aquí el PSOE de Canarias no diga, bueno, vamos a apartar cuatro más, es decir, aparte de Tito Berni, vamos a decirle que se vayan cuatro más. ¿Ni siquiera eso se va a conseguir?
Bueno, yo creo que el señor Olivera, que también está citado en la comisión, va a tener que dar muchas explicaciones, o sea, porque se le ocurre llamar a este señor que tiene una avioneta en Canarias para que haga nada menos que la operación de traer el material de China. No se entiende mucho. La verdad, que no fuera a otras compañías más solventes, o cómo no contrata directamente el gobierno de Canarias con Plus Ultra o con la compañía que consideraran, y lo hacen a través de un intermediario, que al final también se va a llevar un beneficio de esta operación. Pero sobre todo, cómo se le adelanta dinero, un tercio de ese 1.100.000 euros, cómo se le adelanta un tercio, pues una empresa que se acaba de registrar o de constituir en Canarias y que además, hace unos días, y que además que no tiene solvencia técnica, no tiene aviones para poder traer esto, no tiene licencia para poder volar de esta manera, no tiene capacidad para traer este material, y pues de hecho por eso tuvo que buscar y subcontratar, en este caso a Plus Ultra, porque no tenía una empresa que no tenía aviones para traer material de China. Y esto se hace una adjudicación directa, porque es verdad que la emergencia permitía eso, se flexibilizaron las normas de contratación pública y se permitía esa contratación directa, pero había que demostrar que eran empresas que tenían una solvencia técnica y una solvencia financiera para hacerse cargo de los encargos que se hicieron.
Pues la verdad, Vidina, no acaba de sorprenderme. Me alegra mucho escucharte analizar las intervenciones de algunos de los que han sido citados, pero estamos centrándonos mucho en Óscar Trujillo, pero no ha sido el único que ha presentado incongruencia. Yo te voy a llamar otro día, porque hoy te escucho medio regular y quiero que quede más claro. O un día que vengas por aquí, pues te grabamos.
O un día que esté más avanzada la comisión, sí. Vamos a estar 6 meses. Y si quieres, pues más adelante
vamos haciendo
hacer un monográfico, sí, de lo que está haciendo la comisión de investigación. Y lo que tú dices, las personas que tengan la oportunidad de seguirla, que no se queden solo con lo que ven aparecer en los medios de comunicación.
Que va a ser poco, ya te digo yo que va a ser poco lo que va a salir en los medios de comunicación, porque esto me ha sorprendido la poca repercusión mediática que ha tenido. A mí me llama la atención muchísimo la actitud de este empresario y la incongruencia en sus declaraciones y la falta de colaboración, ¿no? Es decir, y todo muy oscuro.
Bueno, de hecho me llegó a preguntar a mí que quién era Coldo, cuando le pregunté si conocía a Coldo, alguna de estas empresas y demás, porque se supone que él traía el material sanitario de estas empresas que contrataban con el gobierno de Canarias. Coincide la entrega de material en fechas, coincide la entrega de material por parte de la empresa de Coldo, que se llevó vinculada a Coldo más de 12 millones de euros en contrataciones, que si él, bueno, pues si en alguno de esos vuelos había venido material de estas empresas de soluciones de gestión, y su respuesta fue: ¿quién es Coldo? O sea, con eso nos podemos darse una idea de la actitud un poquito de choteo, ¿no?, que yo creo que tuvo en el caso de mis preguntas, y están ahí porque las he subido a Twitter y puede ver todo el mundo pues cómo fue esa comparecencia y esas preguntas.
Pues Vidina Espino, diputada del Parlamento Canaria por Coalición Canaria, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio para comentar este extremo, y que estaremos en contacto contigo para que sigas informando a nuestros oyentes de lo que está pasando en esa comisión, por lo menos para que tengan la información, Vidina.
Sí, que lo vean de primera mano, como dices, que yo creo que ahí va a estar la clave.
Vidina, gracias.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues la primera pausa musical llega hoy, la mano de Luis Miguel con No sé tú.
Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir, por la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Las gentes, mis amigos, las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú.
si pudiéramos seguir con esta conversación con los micrófonos abiertos, yo estaría encantado. Algún día se hará público esto que estamos hablando aquí, pero estábamos hablando de temas interesantes. Jorge Ojeda, buenos días.
Muy buenos días.
Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días.
Todavía no nos han puesto el cuerno definitivamente José Daniel Díaz Arma, que está pendiente de llegar, no sé si llegará a tiempo o no. Pero Pedro me acaba de pedir disculpas, que hoy no va a poder acompañarnos, porque como es empresario, y aquí las empresas pues son el enemigo público number one del Estado, pues el hombre está pasando. Se ha levantado el hombre y se ha encontrado con un patín muy interesante de su empresa. Jorge, tú que eres medio empresario, ¿cuándo va a haber una política de defensión de las empresas? Yo digo porque Pedro está pasando un momento malo y no tiene quien le eche una mano.
¿Política de, perdona?
Hacia las empresas, hacia protección a las pymes, a los pequeños autónomos, a, cuando pasen momentos delicados, pues que alguien le eche una manita, igual que se le eche una mano a un parado, se le eche una mano a una persona que está pasando un momento delicado, ¿no?
Hombre, teniendo un gobierno de izquierda lo veo bastante complicado.
Pero esto no ha sido siempre así, ¿no, Jorge?
Bueno, el gobierno de Mariano Rajoy sacó un paquete de medidas bastante importantes para favorecer a los... A los autónomos, a los emprendedores, la cuota de seis meses... de
cuando una empresa entra en crisis y ha sido cumplidora de todas sus obligaciones, ha pagado Hacienda toda la vida, la Seguridad Social, que no ha tenido ni un impago, y aparece un momento de crisis por lo que sea, porque el empresario se ha puesto malo, porque le ha venido un cliente y no le ha pagado dos facturas y su caja se ha quedado resentida, porque se le han puesto siete tíos o siete empleados de baja y no tiene personal para cubrir. Es decir, alguien que diga, oye, que estoy en una situación de alarma, que se me va la empresa de las manos, y yo quiero seguir cumpliendo, ¿no? Entonces, pues, como debe pagar la cuota de la Seguridad Social, en vez de ayudarte, el evento de recargo. Como despidas a un tipo y no lo indemnice adecuadamente, también. Si, es que yo lo echo de menos y te estoy diciendo a Pedro, es decir, coño, es que estamos muy solos. Cuando tenemos una crisis los empresarios, no hay quien nos eche una mano. Y yo creo que también habría que protegerlos, ¿no? Sobre todo si han demostrado en la historia que son gente cumplidora, que pagan sus impuestos, que pagan sus obligaciones, que tienen a su empresa contra...
Es el motor de la economía. Pasa que es lo que te digo yo, al final con las políticas izquierdas que van ganando terreno, vamos perdiendo competitividad a las empresas, no sé, mil casos, la subida del salario mínimo interprofesional, o sea, todo eso que va ganando sindicatos, izquierda, tal, después ir para atrás es complicado, me refiero. Aunque venga después un gobierno de derechas o de centro-derecha con una visión más liberal o más tal, al final, claro, después no vas a recortar esos derechos, porque después electoralmente, evidentemente, es bastante difícil de justificar. Entonces, claro, van... Llevo muchos años gobernado por la izquierda.
¿Tú qué dices? ¿Tú no ves también que hay un agujero ahí de protección un poco de las empresas, de las pequeñas, sobre todo del pequeño empresario? Porque cuando tienes una gran empresa tienes recursos para ir a asesores, a hablar con la banca, pero... El pequeño empresario que tiene 8, 7, 9 empleados, como le venga un patinazo, lo pasa realmente mal, ¿eh?
Hombre, yo creo que está un poco desequilibrada la balanza. Está muy bien que se defiendan los derechos de los trabajadores, porque ese es el camino y siempre hay que mejorar y hay que seguir trabajando en esa línea. Pero quizás se ha dejado un poco de lado, se ha desequilibrado la balanza con respecto a los empresarios, como dicen
ustedes. A los chicos.
Y sobre todo también el tema de los autónomos. O sea, lo que no se concibe es que a día de hoy algún autónomo se pueda poner mal, no tenga ningún soporte, ni siquiera con lo que aporta al Estado, con el pago de sus impuestos, como ustedes dicen, cumpliendo cada mes, que muchas veces incluso ellos te dicen, estoy trabajando para pagar al Estado, ni siquiera para yo sobrevivir, subsistir, trabajo para mis trabajadores y para pagar al Estado. Y se ven en una tesitura muy complicada cuando además, como decía Jorge, es el motor de la economía y de la sostenibilidad del Estado, porque cuanto más independencia tenga la gestión de las empresas del Estado, pues mejor, salvo en casos puntuales, como dices tú, que lo necesiten. Pero sí creo que en estos muchos últimos años se ha desequilibrado la balanza, se ha trabajado mucho en la defensa de los trabajadores, que está muy bien, pero se ha olvidado trabajar el otro lado, que quizás es la mejor defensa que pueden tener los trabajadores, porque si una empresa quiebra, te vas a tener a los trabajadores en la calle.
Está ahí la ley de segunda oportunidad esa, que no acaba de explicarse bien qué es eso y ni la utilidad. Yo conozco un abogado que está especializado en ese tema y dice que bien gestionada permite. Pero claro, no está al alcance de todo el mundo. Ni hay un instrumento público que ayude a ese empresario que quiere volver a empezar a acompañarlo, ¿no? A decirle, bueno, estas son las condiciones. Y yo no veo tampoco ninguna alternativa política que saque realmente la bandera en defensa de esta situación, de estos empresarios. Insisto que son autónomos y pequeños empresarios, porque una vez que ya la empresa es grandita, ya es otro nivel. Pero esto es que estoy muy, 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 muy motivado con Pedro porque me lo está pasando mal, ¿eh?
Estás tocando dos temas. Me gustaría un día recuperar dos artículos que escribí en su momento siendo presidente de Jóvenes Empresarios. Uno habla sobre la estigmatización, sobre todo de los empresarios a la hora de, bueno, cuando tienen una mala racha y al final eso les provoca que prácticamente sea complicado levantar la cabeza. Y otro artículo también recuerdo que escribí sobre una comparativa de los países de nuestro entorno, la Unión Europea sobre todo, lo que pagamos de autónomos. autónomos, como bien decía. Pagamos un autónomo demasiado alto, con muy poquitas prestaciones. Pagas autónomos del primer día, factures o no factures. Hay otros países, ahora de memoria no lo recuerdo, tendría que rescatar un poco ese artículo porque es un estudio bastante
pormenorizado. Hay muchas diferencias en Europa,
sí,
con el
donde
trato
tú pagas proporcionalmente a lo que facturas, o estás exento los primeros 1.700 euros, no sé si en el caso de Inglaterra, me parece que los primeros 1.700 euros pues estabas exento. O sea, me refiero...
Hay cosas que copiar.
Es más flexible y nosotros al final da igual, tú pagas 300, 400 euros, lo que sea, y al final factures o no factures y pasas por caja, tu empresa, o sea, emprendes un nuevo proyecto y al final estás pagando antes de empezar a ver tus frutos. Y eso lo que hace es limitarte tus posibilidades de crecimiento.
Buenos días, José Daniel de Arna.
Muy buenos días.
Parece usted del PSOE, que llega siempre tarde.
No, es que no contaba yo con el corte de tráfico, sí, aquí en la carretera de Las Arenas.
Llevan tiempo haciendo
me complicó. Tuve que bajar por el Esquilón y...
Más complicado, ¿no?
Sí.
Bueno, estábamos hablando de este amparo en el que se encuentran la mayoría de los empresarios pequeños y autónomos cuando tienen dificultades, que no tienen dónde recurrir, ¿no? Que o apechugan o buscan a alguien que le eche una mano, ellos, o desde luego la administración pública, una máquina de triturar carne. Cuando tengas un problema, digo, prepárate que ahí vengo yo como socio y este no perdona.
Pues sí, efectivamente, a raíz de que en el año 13 se aprobó la Ley de Emprendedores y Internacionalización del Emprendimiento, fantástica y maravillosa, se plantearon los PAES, los puntos de atención al emprendedor, para generar empresas con tramitación única, con todos los trámites unificados, de tal manera que se facilitaba un montón la creación de empresas, pero cuando comienza la gestión, todo se complica, porque efectivamente somos un país excesivamente intervencionista, gobierne la derecha o la izquierda, somos excesivamente intervencionistas.
No es un problema de la izquierda, es un problema del país.
Y es un problema de país, somos muy intervencionistas y tienes que tener pues un contrato con una empresa de gestión de datos de carácter personal si tienes ficheros. Todo el tema de la prevención y cuidado que como aparezca la inspección de trabajo por la puerta para adentro, vete preparando el cinturón porque te vas a tener que aflojar el pantalón. Vete preparándote porque por el otro lado te están persiguiendo cualquier tipo de factura, facturilla, y te piden, o sea, al final se complica muchísimo. Y a eso le sumas los costes sociales. Es decir, los costes sociales son brutales en el caso de cualquier emprendedor, pensando por emprendedor, un autónomo, no pensando en una sociedad de responsabilidad limitada, sino en un mero emprendedor.
Una persona sola
y
que se puede trabajar
al final, evidentemente, este no es país para autónomos. Del mismo modo que la novela de Cormac McCarthy decía que no es país para viejos, pues este no es país para autónomos. Es un país donde efectivamente es muy complicado iniciar, es muy complicado levantarse si has caído, porque las deudas te persiguen de una forma eterna, a pesar de que se plantea una ley de segunda oportunidad. Miel sobre hojuelas, al final es una media tontería porque realmente esto no está preparado para que hagas una gestión efectiva de la carga y puedas enfrentarte a los acreedores lanzando adelante el proyecto empresarial. Nos encontramos con concursales en las que muchos concursos de acreedores, el administrador concursal lo que quiere es liquidar, no le interesa pervivir la empresa, mantenerla o sacarla adelante, con lo cual esto es un infierno, hay que reconocerlo. Y después la rentabilidad del mercado es bajísima. Porque
y la
también
no ayuda,
hay una guerra de precios.
Y eso que
en
no
la
quitamos
que,
la cuota de cameral obligatoria del año 2013 o 2014.
Te metes en una guerra de precios en la que además muere, pero después no se tiene en cuenta otro tipo de factores. El autónomo que se jubila, cuando se jubila como autónomo, bien. Porque la liquidación a los empleados es a un mes, solo es un mes. Pero en el caso de una sociedad limitada, porque hayas montado una sociedad limitada unipersonal y tengas una mercería y te haya dado por tener un dependiente o dependiente,
no te puedes jubilar.
Resulta que le tienes que pagar 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades y vete sacando el dinero de donde no lo
o
tienes.
O buscar a alguien
no
que continúe el negocio porque si no, no puedes cerrar. Eso también, es otro tema que no había yo pensado.
Es otro coste social que no se tiene en cuenta y que nadie provisiona porque no puedes provisionar porque no tienes dinero para provisionar. Si pudieras ahorrar, pues metías en una huchita y lo ibas preparando, pero es que los costes sociales son brutales, no se han moderado, la seguridad social te persigue, ya saben que encima no tienen comiseración, como tardes una hora en pagar y pase el día, es un 20% de recargo. Y son cosas que son salvajes. Es que ese recargo, por ejemplo, no es progresivo. Es que es una salvajada también. Es decir, oiga, plantéeme un recargo como el que usted se plantea a sí mismo. Es decir, cuando usted a mí no me devuelve o me hace un cobro indebido, a mí me lo devuelve conforme al tipo de interés legal. Vale. Pues vamos a pactar ese tipo de cosas. Vamos a ser razonables. Un 20%.
Sí, la administración no es un banco, o sea, no tiene por qué tener beneficio.
Yo fallo un día y me recargas un 20%, por Dios.
La amenaza.
Las estapo. Entrando por la puerta.
¿Ustedes creen que esta situación está premeditada? Es decir, en España, que hay un montón, el tejido económico está basado en la pequeña y mediana empresa, ¿hay un proyecto o se persigue el que desaparezca todo ese tejido empresarial y concentrar la actividad económica en grandes empresas?
Eso le interesa a las grandes empresas, evidentemente.
Es que tengo la sensación de que llevamos años, porque es apartidista, esto no es ideológico, esto no es de izquierda o de derecha, esto lleva años yendo por ese camino. Es decir, vamos a acorralar, vamos a asfixiar al pequeño y mediano empresario para que no tengan otra opción que no sea vender o ceder su trozo de negocio a empresas grandes, ¿no? Y llevo años viendo este tema. Me da un poquito de reparo, ¿no? Porque ¿tú crees que no hay una estrategia política?
No, yo creo que no.
Yo tampoco creo que no. Yo creo que quizás más la estrategia política es en generar una sociedad de empleados y no de emprendedores, y de empleados o de dependientes del Estado, en cuanto a... Quizás hay más una estrategia política en buscar a personas que dependan de ayudas del Estado para tener esa dependencia, más que lo que tú estás diciendo. Creo que quizás sí, por ahí va más el camino.
Correcto.
Me refiero a de crear una sociedad.
No
a
cerrar las pymes e incorporarlas a las grandes empresas, sino generar
un autónomo. Un autónomo tiene cierta independencia.
Claro, porque yo veo que el camino, la evolución del país está haciendo en ese sentido. O sea, hay una cantidad de
gente que
depende de ayudas del Estado que yo no sé cómo vamos a sostener esto en el futuro.
Y el empleo público está creciendo también mucho, ¿eh?
Lo que sí estoy de acuerdo, y lo que antes comentaba, de por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, son decisiones que se toman pensando en las grandes empresas. El problema está en el empresario, el que tenga la mercería, como decía, que claro, que subir eso es un problema. Porque
para ellos
es que hay mucho empleo que, nos guste o no nos guste, son de 900 euros. Por las horas, por lo que sea, por de baja cualificación. Claro, a una multinacional le subes eso, bueno, pues sí, pero claro, al que tenga la mercería en la esquina de tal,
le hace al pequeño y mediano empresario le hace mucho daño todo ese tipo de cosas. Por los costes sociales aparejados, además.
Yo lo que creo es que cuando se sientan a mantener un diálogo social con los empresarios y las empresarias, quienes están representados allí son los grandes. Entonces asumen cierto tipo de medidas que desde el punto de vista estructural ellos pueden asumir. Sí. Es decir, ellos pueden tener un gestor de datos de carácter personal, pueden tener un delegado de prevención de riesgos laborales, pueden tener personas especializadas en diferentes áreas porque son grandes empresas, pero el pequeñito o la pequeñita con dos, tres empleados, empleadas, indiscutiblemente no puede asumir esos costes, porque esos costes estructurales en una estructura de 1,000 trabajadores es una miseria. Pero en una estructura de 3 trabajadores se lleva la morterada del 30 o el 40% de tus costes de estructura. Y es una barbaridad.
Bueno, pues esto en honor a Pedro, ¿eh? Que la verdad es que estoy motivado porque el hombre lo está pasando realmente mal. Y es lo que me dice. Dice que me da una tristeza enorme ver cómo se desintegra mi empresa en la que llevo trabajando 25 años. Y que no le puedo pedir ayuda a nadie. Nadie me va a echar una mano, ¿no? Porque todo el mundo viene aquí con el cacito que hay de lo mío, que hay de lo mío, que hay de lo mío, y no perdonan. Es decir, no me dejan ni demorar pagos, porque si no, tacatá. Bueno, vámonos a la noticia del día, porque ayer se produjo aquí en Tenerife una reunión que yo ya le he comentado esta mañana con varias personas, pero a mí personalmente me produjo tristeza, ¿no? El ver que no hay solidaridad entre las comunidades autónomas, ni siquiera entre los partidos políticos, que se están posicionando en una y en otra dirección, ¿no? Se habla mucho de Vox, pero se habla poco de los catalanes, que se han negado a recibir ni uno solo.
Son los dos retratados.
También.
Los dos retratados.
Y se está hablando poco.
Y Cataluña, que dice que en la historia no va con ella.
Y que el Partido Popular ha dicho sí, pero poquito. Sí, pero poquito. Coalición Canaria se queda aquí un poquito diciendo, ¿y mi amigo los vascos? ¿No me van a echar una mano? Y yo que les estoy diciendo que Sánchez mira para acá y por eso lo votamos en la investidura, nos va a echar una mano el PSOE. Estamos más solo que la una, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Que aquí no hay ni colores políticos, ni hay comunidades autónomas, aquí hay un problema que está en Canarias y que han venido aquí a costes pagos, aquí no ha venido nadie pagando este billete. Y se han ido como vinieron, con 347 de 5.600 que tenemos aquí. 347. Y encima hay que estar contento. ¿Tiene arreglo esto? ¿O los metemos en barcos de armas y los mandamos para allá?
Hombre, yo tengo la esperanza que una evolución en positivo salga de todo esto. Por lo menos estamos viendo que hemos llegado a un punto a nivel nacional que se está debatiendo, se está hablando como no había sido hasta ahora. Por lo menos que llega a buen puerto, no sabemos, no. Pero por lo menos está en el candelero de las noticias del día y hay por lo menos movimiento de ficha. Pero sí, yo creo que la comunidad autónoma de Canarias y los canarios no deben olvidarse el mal gesto que has tenido en este caso los catalanes. Y Vox, yo creo que eso no debemos olvidarlo y tenerlo siempre presente. Y a ver, hay unas herramientas muy sencillas. Yo sé que se ha quedado sobre la mesa el tema de la
modificación de la ley. Los catalanes no. Esquerra y Junts.
Bueno, sí. La
representación... Porque yo conozco a catalanes que están indignados.
Me imagino. Una persona que sea así mínimamente humana. Sí, empática, tiene que estar indignada.
Bueno, ni siquiera el gobierno. Porque...
Sí, pero yo quiero puntualizar porque es que el catalán no es...
Sí, la comunidad...
Es Esquerra y Junts. Sí, sí. Porque probablemente ni siquiera los votantes de Esquerra y Junts estén de acuerdo con esa actitud. Pero sí, es comunidad autónoma catalana y su representante.
Y me parece muy rastrero lo que está haciendo Vox de manipular en ese punto. Me parece de lo más rastrero que pueda haber. Y considero también que el Partido Socialista tiene herramientas para hacerlo y no lo ha hecho, como simplemente la aprobación del decreto de ley sin tener que llegar a la modificación de la ley, que es un trámite mucho más largo. Puede hacerlo de forma más inminente buscando los aliados y tampoco se ha querido hacerlo.
O sea, venga, Pepe.
Ha faltado valentía.
¿Era más importante el Consejo General de Poder Judicial que el acuerdo de la ley de extranjería?
No, con los años que llevamos ya.
¿No era más importante? No,
lo otro, evidentemente, es bastante
más. Pues ya se ha aprobado en el Congreso. ¿Vamos a tener esa suerte los canarios de que el PP va a dar la cara y se va a
poner
de
acuerdo con eso? Para lo que interesa las cosas salen rápidas y para lo que no interesa no. Yo dije en la última tertulia aquí que esperaba que las comunidades gobernadas por el PP votaran a favor de esta ayuda o de acogerse o adherirse a la propuesta del gobierno. Al final se ha hecho, ha habido consenso. Puedo entender que alguna con la boca chica, pero bueno, al final el resultado es el que es y es apoyar este tema. Y reitero, aquí los retratados han sido los que han sido, está claro.
¿Va a pasar algo, Dani, con Vox o esto va a ser simplemente el ruido de sables y no va a pasar nada? ¿O por 347 migrantes menores que se van a repartir por las comunidades del PP van a ponerse en riesgo? Es que a mí me pone la cara de gallina pensar que por repartir a 347 menores van a caer 5 gobiernos autonómicos, pero estamos bien de la cabeza.
Vamos a ver.
Yo no creo que tengan, y si los tienen.
Y no voy a cuidar mis palabras, sino que lo voy a decir tal cual. Los papas fritas que han dicho que iban a romper los gobiernos, si esto sucedía, eran ellos. Es decir, ahora son ellos los que tienen que asumir que estaban envidando con un farol. Y era todo mentira porque quieren seguir gobernando, o esto es cierto y rompen los gobiernos. Con lo cual también vaticino que va a acabar, varios gobiernos van a acabar con no adscritos de Vox gobernando con el Partido Popular y se va a armar la marimorena en un partido que ha tomado una deriva absolutamente espeluznante. Okay. Voy a plantearlo tal cual. Mire, Estados Unidos, en la época de Donald Trump y con todas las restricciones a la inmigración ilegal, nunca permitió la devolución de menores y se asume por parte del Estado el cuidado de los menores, aunque a sus padres los echen del país. Cuidado. Estados Unidos, que es uno de los países que desde el punto de vista migratorio tiene una normativa restrictivísima, asume los menores. El gobierno de Estados Unidos, no el de los estados, el gobierno de Estados Unidos los cuida, les da educación y a sus padres les da una patada, ¿eh? No digo que esto sea legítimo, pero es lo que hace Estados Unidos. Pues Vox se ha colocado más allá de la derecha de Estados Unidos en el
Trump.
Y vamos a ver si tenemos en cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de niños. Estamos hablando de menores. Hay una ley que entre todos concitamos, que es la ley del cuidado del menor y protección al menor, que planteó en su momento que las competencias recayeran en la comunidad autónoma, hecho del cual protestamos en su momento, porque protestamos todos, porque era una competencia injusta, porque asumían las arcas de las comunidades autónomas un cargo que era elevado y el Estado se lo quitó de encima. Pero bueno,
para un volumen de chavales que eran los propios así, que vivían en la sucedió. Comunidad, que se le quitaba la potestad a los padres. Es decir, o sea, estaba pensada, esa ley estaba pensada.
El mensaje
Dani, que esta ley estaba pensada no para inmigrantes,
sino para los
propios chavales de aquí. Exacto. Que se quedan con su madre o su padre en la cárcel, eran de los dependientes y les quitaba la custodia.
Bueno,
eran muy pocos.
Planteado eso, ahora ante el volumen indecente que tenemos de menores, que pueden ser repartidos por el Estado sin un impacto real, porque el impacto no sería real, me está diciendo los señores que representan a la España vaciada, donde les hacen falta niños para no cerrar escuelas rurales, donde hay... donde hay ahora mismo pueblos que se pueden quedar sin chiquillos escolarizados, que no les convendría una política de reparto de menores inmigrantes, que además conseguirían que los ratios de estas escuelas garantizaran que no se cierren en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Extremadura, en unas partes de Valencia y Andalucía, los pueblos del interior, incluso en Cataluña, porque hay España vaciada también, o en Aragón. O sea, estos señores son idiotas. Idiotas. Porque es que no saben hacer políticas ni para los suyos. Lo que para ellos es una amenaza, realmente es incluso una oportunidad. Cierto. Para salvar sus escuelas rurales y su mundo con menores que además entrarían a escolarizarse dentro de estos centros educativos. Son unos cegatos. De política no saben nada y lo único que saben es lanzar este tipo de arengas que además después no tienen programa político detrás. Porque lo que están planteando es no tener fondo político. No decir, oye, esto no se trata de ser de derechas o de izquierdas, porque es lo de menos. O sea, la política migratoria es para los mayores. Pero aquí, en este estado, hemos acordado que los menores se protegen, porque son chicos y chicas, niños y niñas. ¿Estamos locos o qué?
Es que sí.
¿Vamos a tirar bebés a la calle? Eso es lo que plantean. O sea, el bebé que llega aquí al puerto de los cristianos, arenga, que es un bebé, Dios.
O un niño.
Que están mezclando una cosa con la otra. Sí, yo,
por favor.
Yo no comparto para nada su política
no tienen fondo.
Migratoria, pero encima están mezclando la política migratoria, que ellos se han caracterizado por eso, por llegar a su perfil de votante, donde quieren regularizar la migración. Eso es una cosa y otra cosa.
Efectivamente.
El reparto de menores, que es otra cosa totalmente diferente. Hasta ellos mismos se están
contradiciendo.
Pero hay que diferenciar las cosas. Yo puedo entender su posición, porque comparto incluso de que tenemos que ser más duros a la hora de intentar que no entren. Pero ya lo dije también aquí en una tertulia. Una vez está aquí y un menor, se acabó la historia.
Es que eso tiene que atenderlo
porque por ley.
Que son muchos, pues vamos a buscar recursos.
Ya está. Si quieres, endurecemos, como dije lo de la fragata. Mandamos una fragata para que no entren. Pero una vez aquí, es que no hay... Papi, es que no hay más...
No hay imaginación para buscar alternativas porque procesos de adopción urgente no se pueden generar. Pues yo conozco familias que estarán dispuestas a acoger a niños de pero 15, 14, 16. Se está dando, pero no con toda la facilidad que debería. Y cuando cumple 18 años...
Esa es la administración española.
Cuando cumple 18 años, para la raíz.
Ese es el gran debate. ¿Por qué precisamente este Estado, porque es el Estado el que plantea las normas de adopción, plantea tantas trabas para la adopción de menores?
O la tutela de familiar, tutela, que es que hay familias que están dispuestas, todo, no a lo mejor más de las que creemos.
Efectivamente, España es lo que es. O sea, me refiero,
somos un país decimonónico.
Somos garantista, estamos demasiado.
Bueno, garantista no, porque cuando la gente se muere solicitando la dependencia, no es garantía lo que reciben. Bueno. O sea, precisamente cuando la gente está esperando. Cuando la gente está esperando por ser revisado por inspección médica para revisar su grado de discapacidad y tiene que esperar 5, 6, 7 años, no es garantía lo que recibe. Es burocracia.
Ya. Pero garantista de algunos derechos, fundamentalmente de los delincuentes.
A muchas cosas, yo la mayoría es muy garantista, que estoy completamente de acuerdo contigo en que hay otros casos en los que no. Pero a lo que voy es eso, que al final es la burocracia que existe en este país, pero digo, con lo de los inmigrantes y con todo, al final es todo...
Sí, pero cuando llegó el COVID, mira que arreglaron todo para que se pudieran comprar mascarillas donde quisieran y traerlas de cualquier manera.
Claro, a 4 millones de euros, claro.
Sí, pero eso iba a decir yo, que también tienes la herramienta
a 4 millones de euros.
Que también tienes una herramienta, que son las situaciones declaradas, situaciones de emergencia para gestionar y agilizar todos esos trámites. Que si, eso es lo que yo decía antes, yo, si se quiere,
se puede.
Está claro.
El tema es que aquí se está poniendo la política por delante de la humanidad. Y este problema de los chavales es un problema humanitario, no es un problema ideológico.
Y lo de Vox,
problema...
de llegar a chantajear un pacto político por un tema de
eso, me
parece súper cínico.
¿Le va a costar voto a Vox eso?
Adiós.
Yo espero que la gente sea consecuente.
Yo creo que no lo va a hacer porque, vamos a ver, tiene sus varones también, presionarán a este tal, tendrán a no sé cuántos miles ya colocados en esas comunidades autónomas, y no es fácil tampoco que...
Poner de acuerdo a mil dependientes.
Porque al final todo el mundo los estamos agradecidos y tal. Pero vamos, que si se quiere marchar... Dale, bueno, por ahí creo que en Espejo Público esta mañana creo que estaban diciendo que ya salían nombres de consejeros para sustituir y tal. Otra cosa que va a ser ingobernable, claro, los PP gobernan en solitario. Aquello, tela.
Yo creo que a estas alturas de pues ir contra la historia, al PP hasta le conviene
pues romper el pacto. Pues a lo mejor se puede gobernar con el PSOE.
Ayer.
A lo mejor se puede gobernar con el PSOE.
Yo creo
que comunidades,
por la imagen del PP hasta le conviene, sí, sí, y le viene bien, ya dado el punto al que han llegado, el romper el pacto.
Yo defendí un pacto PP-PSOE en su momento con...
O una permisividad, ¿no? Gobierna la fuerza más votada y yo te apoyo en los presupuestos haciendo políticas comunes de comunidad autónoma. Eso, pero eso es política racional, ¿eh? Que este país, por desgracia,
es complicado.
Está bastante difícil porque el adversario se convierte en enemigo rápidamente, ¿no? Pero bueno.
Pero lo de los no adscritos está cantado.
Sí. Yo también apuesto pasar, por eso.
Seguro, sí, va a pasar. Sí. Va a haber una. Va a haber una llamada al orden de señores, señoras, salgan todos de los gobiernos. Y más de uno va a decir, mira, ¿no?
¿Y cuándo aquí en este país una fuerza política va a hacer un proyecto político independientemente de que tenga amenazas a su izquierda y a su derecha? Digo, porque el PSOE está muy condicionado a su izquierda. Entonces, tuerce su discurso ideológico hacia la izquierda. El PP está condicionado por Vox y entonces discurso para allá, discurso para acá. Cuando ahora Vox está con el Vito Quiles este o el Alvise Pérez, que también está, pues me tengo que derechizar más. Los independentistas peleando a ver quién es más independentista. Y cuando vamos a tener una formación política que diga, mira, a ese problema esta solución, a ese problema esta solución. Y empezar a explicarle a los ciudadanos que ya ha pensado
cuando nos olvidemos tanto de ideología y seamos más.
Eso es política, no es la política.
Sí,
¿no?
Más gestores Diego, desafortunadamente, los resultados electorales también dicen que el propio elector no está siendo razonable cuando ve postulados razonables. La mayoría del voto se está yendo a postulados radicales y radicalizados, y por eso los partidos están yéndose, lanzándose al campo. Eso también, ¿qué conlleva? Hay liderazgos que son tan frágiles que dependen del discurso de hoy, no del de mañana. O sea, hoy por ejemplo, siendo real la noticia, gente que estaba más acabada que las maracas de Machín, que es Podemos, estaban agarrándose al tema de la investigación
de la
policía patriótica ya para intentar alzar el vuelo. Es decir, aquí desafortunadamente los titulares ayudan a este desbarajuste total de la política española.
Pues habrá que preocuparse de que la población española esté más formada y tenga más cultura democrática, ¿no? En algún momento. Porque yo de verdad a mí no me resigno. Yo llevo ya muchos años intentando buscar una alternativa política en la que poder participar, y las ha habido, y el pueblo español las ha echado atrás. Y ahora dicen que no hay alternativa. Sí, pero las que había, mejores o peores, nos las vamos cargando, ¿no? Y al final vamos a lo mismo, a las mochilas del PP y el PSOE.
Hombre, pero si tú lo miras objetivamente, mira, había un señor muy valorado, con una posición espectacular, con unas ideas súper claras, que se llamaba Julio Anguita, que estaba en el Congreso de los Diputados, era el líder más valorado, e indiscutiblemente no ganaba, pero sus posicionamientos los mantenía con cierto grado de coherencia. Hasta que no apareció otra gente en la izquierda, que se saltó la mata y empezó a lanzar scratches e hizo locuras, no consiguieron dar un golpe efectivo en las urnas. Pues lo mismo está pasando. Es decir, aquí todo el mundo está viendo los golpes verdes, los morados, los golpes naranjas, y todos esos golpes acaban generando que la estrategia del golpe se convierta en la estrategia política de todos los políticos.
Y no tenemos arreglo.
Y no hay memoria histórica. No hay memoria histórica. Cero.
Bueno, hay una ley de memoria histórica. Pasa que hay que leer la historia. Total, que no tenemos arreglo. Que mejor nos dedicamos a la República Independiente de nuestras casas.
Tiene mala pinta.
Como dice un amigo mío, a disfrutar de lo votado.
Pero es verdad que lo de la radicalización y el mensaje que se está lanzando y lo que se está jugando con el tema oportunismo en el momento es muy peligroso.
Es muy peligroso.
No somos conscientes del peligro que tiene y los efectos que puede tener en el futuro.
Pero bueno, no solo en España, aunque mal de muchos con suelo de tontos, pero bueno, mira a Francia. Y
sí, va a estar con
los pelos porque una movilización última hora y aquello quedó tal, pero es un claro ejemplo de lo que está pasando también en España. Afortunadamente en España está medio aguantadito, pero vamos, que está claro que se polariza la postura.
Me da miedo. Europa nos salvará, como algunos dicen. Menos mal que está Europa. Europa va por el mismo camino que nosotros un par de años por delante. Pues digo Europa, no digo Francia, Italia, Alemania, sino Europa como concepto de entidad supranacional.
Yo creo que si no somos capaces nosotros de ponernos de acuerdo dentro, que vamos a esperar, ¿verdad?, lo que viene de fuera.
A mí cuando dice viene, no, es que menos mal que estamos en Europa, digo, ¿no?
Autónoma, estamos teniendo unas reuniones, se consigue después de no sé cuántos años hablando de inmigración que se haga una reunión con las comunidades autónomas para plantear el tema, y de ahí no sale ningún acuerdo. ¿Qué vamos a esperar de fuera si dentro no hay unanimidad ni unidad en el sentido? Si, ¿qué imagen estamos dando, por ejemplo, con lo que ha pasado hoy con el tema de Vox, de romper el pacto con el PP? Imagínate la imagen esa vista desde un europeo. ¿Qué imagen de país tenemos respecto a un problema comunitario?
Con un año nada más, que Vox y PP están gobernando hace un año. Ahora están cumpliendo el año.
Sí, claro.
Pero no tenemos, no tenemos arreglo, sobre todo porque aquí no tiene arreglo nadie. Vamos a ver. Hay directivas y reglamentos europeos que conllevan una aplicación, unos de tipo directo y otros de manera indirecta, a través de una traslación en la normativa estatal. Los propios legisladores y los jueces se saltan las directivas y los reglamentos. Es decir, hay muchos ciudadanos de este país que tienen que acudir a instancias europeas para reclamar sus derechos porque desafortunadamente no se ajustan a la normativa europea porque parece que no nos da la gana. Al final nos quejamos mucho de los británicos con el Brexit porque ellos se marcharon porque no querían aceptar ese rango de implicación en las instituciones europeas y que hubiera un tribunal de justicia de la Unión que les dijera qué hacer y cómo hacerlo sobre sus normas, pero nosotros somos súper chauvinistas también, ¿eh? Aquí lo mío es mío, ¿cómo me viene esto a pisar mi charco? Los jueces hacen lo que los jueces de aquí quieren hacer sin respetar a la curia europea ni a las normas europeas y al final todo el mundo va a salto de mata. El problema lo tenemos como conciencia de país. ¿Que hay otros países que son así? Pues también los hay. Orbán no está más lejos de eso. Es decir, a él se la refanflifa lo que diga la normativa europea, pero es que nosotros todos los días la incumplimos. Y hay normas que son normas
en los tapones de la botella, de no. En los tapones de la botella no.
¿O no nos interesa? Nos acogemos a esa normativa europea. O sea, encima, no solo es voy de independiente, sino es para lo que me interesa es que me lo dice Europa y para lo que me interesa es paso.
Pero eso es un problema también de educación, yo creo, ¿no? Porque aquí nos ponemos todas las manos en la cabeza cuando oíamos a un político decir en Cataluña que cuando la norma la entiendo y me interesa la aplico y cuando no, no. Y eso lo dijo Ada Colau. Y la seguimos votando. Cuando dice las leyes, si me convence, las aplico y si no, no. Sí. Eso en un Estado de Derecho debería ser usted a la cárcel mañana. Sí, no, está inhabilitada para ejercer cargo público. Y sin embargo, por la gente la sigue votando, ¿no?
Como Groucho Marx, ¿no? Esos sí son mis ideales y si no le gusta.
Pero es que
otro,
lo
¿no?
hacemos una y otra vez. Es decir, la ley me conviene, la aplico. No me conviene, me la paso por el arco del triunfo. Y sobre todo si tengo capacidad económica o política. Porque después vienen las amnistías. Ah. Hasta en el peor de los casos. Mm. Pues, yo vi ahí el otro día, le he mandado en alguna ocasión a algunos amigos. Un análisis que hacía Pedro J. Ramírez sobre el porqué de el crecimiento de la ultraderecha en el mundo, ¿no? Y hablaba de esto, es decir, de la falta de soluciones a los problemas que aportan las fuerzas políticas habituales y el desapego que tiene la ciudadanía cuando ve que la justicia no es justa, que dependiendo del grado de implicación económica o política, a uno se la saltan voladorera y no te ponen ni colorado. Y tú atrévete a no pagar la cuota autónomo el día 28. Atrévete. O débele dinero a Hacienda y vete y reclámale y dile, mire, es que se han equivocado. Ah, es verdad, yo me he equivocado, pero usted me paga y después yo le devuelvo. Sí. La gente dice, ¿al final qué hace? Si ves una cosa, pues puto a la ultraderecha. Porque por lo menos que se carguen con todo este tema, ¿no? Y esto va a seguir así.
Sí, por lo menos dicen qué van a hacer y después se les queda...
Que no sabemos lo que van a hacer, pero claro, es que si todos los que han dicho que iban a hacer no han hecho nada y la situación es la que es.
El problema yo lo he insistido aquí en esta tertulia durante en muchas ocasiones con el mismo tema. El problema no es que acaben gobernando, que presumo además que va a pasar como con otras formaciones políticas. El periodo de vida que van a tener va a ser corto, porque la manera de materializar sus políticas al final está vacía. Les acabo de decir un ejemplo de discurso que no tiene fondo ni recorrido y se acaban deshaciendo como el papel de arroz. Pero mientras se deshacen, lo que están haciendo es radicalizar el mensaje de los grandes partidos que efectivamente vivían en una tensa cordialidad antes y sabían llegar a ciertos acuerdos a nivel estatal, tengan en cuenta que ahora parece que llegan a acuerdos y se tienen que sonrojar. Hay grandes temas de Estado en los que llegan a acuerdos y parece que están mirando por el retrovisor a ver quién se lo va a echar en cara. Y esto empieza a clamar al cielo, ¿eh?
No pasa que
ya menores, Consejo General del Poder Judicial, cualquier chorrada ya es, pues el excategory es mío y me lo llevo. Y tenemos que aceptar pulpo como animal de compañía. Pues miren, no, un pulpo no es un animal de compañía. Y al final, pues el excategory es mío y rompo los gobiernos autonómicos. Pues chico, por favor, que no eres un niño pequeño.
Es problema, las radicalidades en las posturas políticas es un problema. Pero si tú en Gran Bretaña leí otro día un artículo traducido, se imagino que estará bien traducido, donde advertían al Partido Laborista de que ayudara al Partido Conservador a no dividirse.
Claro, les interesa.
Porque la victoria del Partido Laborista no ha sido por el apoyo de la población británica a la opción política de izquierda, sino la desmembración en tres. de los conservadores, que tienen al Farad este, que ha crecido bastante en votos, y a los liberales, que estaban por ahí, pero también han crecido. Entonces, estaban alarmando al Partido Laborista. Cuidadito, no vayas a cargarte al conservador, que es el que te da estabilidad. Aquí en España parece que es todo lo contrario. Aquí sale una opción de ultraizquierda, el Partido Socialista se pega a la izquierda, y sale una formación política a la derecha, y se pegan a la derecha al Partido Popular. Sí, lo diferente a lo que debería ser, que la reflexión de Gran Bretaña yo creo que es la correcta. Sí, vamos a políticas de Estado, vamos a consenso entre la moderación, y no vamos a caer en la tentación de enemigo débil, voy a por él, que aquí lo han hecho los dos, ¿eh? El PP y el PSOE han visto el agujero por la izquierda y por la derecha, vamos a por ello. Y todavía el partido de Sánchez habla de derecha y ultraderecha, o derecha y derecha extrema, es decir, intentando meter en el mismo
habían saco. Demonizado lo del bipartidismo, y yo creo que el resultado es, yo creo que es peor, ¿eh?
Yo también.
No, pero bueno, es que en el caso este, tengamos en cuenta que pasamos de un David Cameron con X millones de votos, de repente saltamos a una Theresa May que plantea otro tipo de alternativa, y aparece Boris Johnson, rompe la baraja y saca un resultado del carajo. Y entonces parecía que todo tenía que ser lo que dijera Boris Johnson. Y Boris Johnson era un loco, un loqueta. A él le daba igual 8,80.
Peor,
y
ha quedado mucho bastante, peor que Trump.
Exacto. Ha quedado bastante retratado. Es decir, él pasa de ser alcalde de Londres, da el salto a la política estatal dentro de los Tories y mete un machetazo, porque a él le da igual romper a lo suyo. Esa es precisamente la actitud que ha acabado pagando el conservadurismo británico con el tiempo. Todas sus locuras, había que tener un enemigo, se inventó el enemigo europeo, todo era Europa, plantear el Brexit, es decir, todo un plan urdido y elaborado, porque solo les importa hoy, no les importa el mañana. Son como los bosquimanos. Mañana no existe.
Somos. Yo también me incluyo ahí, en el sentido de que España está en esa línea también. Es decir, sí, claro. Está mirando al mañana, a la rentabilidad política de lo que digo hoy, el discurso lo digo hoy, y mañana lo cambio en función de cómo estén las encuestas, cómo esté la población y la intención de voto. Y eso es muy peligroso. Porque aquí, ¿qué políticas votamos? ¿Qué proyecto de España tenemos como alternativa? ¿Dónde está? ¿El PP qué propone? ¿Y el PSOE qué propone? Porque sabemos que si la ley de amnistía, que si el conflicto con no sé quién, pero ¿qué propuestas política ofrece? En materia laboral, en materia de seguridad social, en jubilaciones, en educación, en modelo sanitario, en financiación de comunidades autónomas, porque dice una cosa hoy, mañana otra. Y las políticas tienen las luces largas puestas, ¿no? Y aquí hay una política local que yo creo que entiende que un ayuntamiento no trabaja solamente con el presupuesto de un año, tiene la apuesta a más largo plazo, ¿no?
Claro, sí.
Pues estamos viviendo una situación en la que no podemos caer en como sociedad en ese tema, ¿no? Y le estamos alimentando porque disfrutamos de los votados. Al final los que están ahí no los ha puesto Dios ni Franco, los ha puesto nosotros. Bueno, pues no les quiero ser pesado, porque yo estoy demasiado participativo hoy. Algo más, porque son las 7:35, si tienen alguna cosita que quieran hablar hoy, porque no. La actualidad no va a pasar por encima, porque España va a ganar la Eurocopa.
Eso está claro.
Y ya el lunes no hay problema.
Vamos a ver, pero
ni el domingo, ni el sábado. Sábado, domingo, lunes.
¿Van a poner alguna, una pantalla como van a poner la Laguna?
No, en principio no lo tenemos previsto.
Hacen bien. La gente que vaya a su casa, y si no, los bares.
Los bares.
Es curioso lo que salía esta semana, lo del símil, ¿no? Con el tema de la migración y el jugador de fútbol, ¿no? La hipocresía de la sociedad, de cómo por un lado la gente, mucho se queja, ¿no? De los migrantes que llegan, y precisamente el que marca el gol en el Mundial vino saltando la valla de...
La abuela vino, y además una persona completamente integrada en su barrio.
Pero es curiosidad la dualidad encima del momento en el que estamos viviendo, sí. por dos
por
lados.
Eso no se pueden mezclar las cosas, me refiero... Este señor no es inmigrante, señor.
Llamale, con todos los derechos. Tercera generación.
Exactamente igual que yo, claro.
La madre es de Guinea Ecuatorial, española con DNI.
Pero la gente de la red también vincula mucho, ¿no?
El padre no nació aquí.
Es curioso que se hayan dado los dos casos en un mismo momento.
Y los que vienen, porque mira la selección francesa. A ver dónde hay uno que tenga dos generaciones de franchute.
Sí, nadie.
Zidane era de Argelia. Sí, sí. Y mira la selección de Países Bajos. Es decir, que ¿cómo es? La cultura europea es la que es.
Que tienen o han tenido colonia afuera.
Claro. Y en Alemania hay tres turcos. Y con apellidos turcos. Así que... Y Rüdiger, pues, no se ve muy bien que sea de Baviera.
Antonio
Rüdiger. Es lo que es. Bueno, pues disfrutemos este fin de semana con Alcaraz. No se nos olviden, ¿eh? Que el deporte español no tiene crisis. El deporte español está estupendo. La semana que viene volvemos. Delia, ¿qué pasa el fin de semana?
Lo mismo digo.
José Daniel, buen fin de semana.
Igual.
Señor Ojeda, buen fin de semana.
Más y mejor.
Nos vemos esta tarde, ¿no?
Correcto.
Póngase una corbata, por favor.
No.
Cuídese.
Trájese.
Bueno, y para acabar el programa de hoy, nos ha costado la misma vida, pero por fin tenemos a la otra línea telefónica, y eso que está en Lanzarote, no es que esté en Guinea Ecuatorial ni en Mali. Buenos días, don Pablo González.
Hola, Diego, muy buenos días, José, muy buenos días. Buenos días a toda la gran familia de Gente Radio. No, que seguramente, Diego, que ya me tienen vigilado.
Sí.
Y nos lo están poniendo muy difícil para sí. contactarnos vía telefónica, y seguramente habrá sido eso, ¿no?
A ver, pregunta, ¿tú eres amigo de Ayuso o eres de Podemos?
Bueno, yo ni soy amigo de Ayuso ni soy de Podemos. Yo soy una persona.
Es que esos son a los que investiga la poli, ¿eh? Eso los tiene focalizados. Como seas amigo de Ayuso o seas de Podemos, la policía patriótica va por ti.
Sí, bueno, hoy en día todavía creo que no, pero bueno, visto los acontecimientos que están imperando y reinando en España, sí es verdad que podremos tener problemas la gente que al final, pues bueno, dice lo que piensa. Y basado en muchos hechos reales, ¿no? Por lo tanto, déjame decir lo que piense hoy, porque mañana, Diego, no lo sabemos, ¿no?
Pues venga, dime lo que piensas.
Nada, lo que pensamos es que
España va a ganar la Eurocopa, más, hombre.
Más que pensar, es decir, que ayer de nuevo, en el Teatro Timan Falla, en el Puerto de la Cruz, en la otra cultura, tuvimos este gran magnífico show de flamenco, donde el 99% turistas pudieron disfrutar de este gran evento, ¿no? Invitar un poco al residente, que no me cansaré de decirlo, que se anime para que puedan disfrutar de un buen show los miércoles por la noche. Y que este sábado a las 8:30 también en el Teatro Timon Falla tenemos una vez más el tributo al rey del pop, a Elvis Presley, y también animamos a todos los oyentes que se animen y vengan y disfruten de una hora y media aproximadamente de una muy buena banda, de un buen cantante, y todo esto en vivo en una sala renovada, con un aire acondicionado que funciona a mil maravillas, y cambiar un poco el chip, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que la otra cultura también tiene que estar presente, y en el Puerto de la Cruz nada mejor que plantearse la tarde de miércoles o del sábado a ir al flamenco, a los tributos maravillosos que nos ofrecéis. A ver si la población local se entera que se le ofrece al turista, también se le ofrece a la población local, que la sala de Timan Falla no es solamente para el foráneo.
Sí, porque ya no tanto los tributos, Diego, pero sí es verdad que el flamenco show, un poco la gente tiene una visión errónea totalmente de lo que se va a encontrar, ¿no? Flamenco, respetando todo lo que pasa en muchos hoteles, respetando a todos los artistas, respetándolo muy, muy mucho, lo que nosotros hemos creado en 5 años en el Teatro Timon Falla, nada tiene que ver. Respetando a los artistas que vienen y desarrollan su trabajo en hoteles. Eso tengo que ponerlo en un principio, pero nosotros hemos creado un gran espectáculo, Diego, créeme, donde es totalmente diferente, ¿no? Y si el residente tiene una visión errónea, que creo que es la que tienen, pues bueno, le costará mucho venir y apostar por este producto, digo, consolidado ya después de 5 años y medio que llevamos trabajando en el mismo, ¿no? Y mira, Diego, permíteme, estuve escuchándolos con mucha atención en esta gran tertulia, como todas las que tienen ustedes todos los días en esta radio, una de las más seguidas o la más seguida en nuestro Tenerife, por la calidad del producto que ustedes brindan. Y de verdad, me estaba poniendo hasta de mal humor, ¿no?, cuando hablaba de los autónomos, etcétera, etcétera. Mira, yo tengo un caso ahora que de verdad es burocrático, problemático. Es que me cuesta encontrar empleado aquí en Lanzarote. Pues bueno, hemos puesto varios anuncios en diferentes redes sociales y he dado con una persona, con un chico joven francés, y le he hecho una entrevista y me vale sobradamente para lo que estamos buscando, y la burocracia nos impide cerrar ese vínculo profesional, porque el NIE, que es necesario para poder darle un número a la sociedad social para que sea que esté bajo el régimen de sociedad social para luego poder hacer un contrato, no se lo dan hasta el 8 de agosto. Permíteme un poco cerrar cifra, casi un mes.
Ni que fuera una cita para el médico, que el médico tapa más largo.
Claro, Diego, pues me encuentro con una carga de trabajo tremenda, con una empleada de baja, teniendo que hacer, créanme, Diego, que yo no soy de los superlativos para crear un wow, que es Superman este hombre. Estoy trabajando entre 12 y 15 horas diarias, 12 y 15 horas diarias, estoy reventado. Quiero crear puestos de trabajo, tenemos ya que creo que 40 empleados, y la burocracia aquí en este país me impide, es decir, si nada cambia, si no voy, que fui ayer y me dieron una información errónea por desconocimiento, que tengo que ir de nuevo, si no aceptan el ruego que le voy a hacer a la Policía Nacional, el ruego casi de rodilla, tendré que verme, Diego, haciendo jornadas maratonianas de 12 y 15 horas, porque no puedo incrementar la plantilla por este caso. Pues esto es la burocracia que hay en España, este es el problema que tenemos a veces las empresas en España, la burocracia.
Pero no pasa nada porque un autónomo trabaje 12 o 15 horas diarias. Eso no pasa nada, ni hay que protegerlo, no, ni hay que ayudarlo, ni hay que facilitarle que contrate gente. Porque no, son unos delincuentes potenciales. No,
pero Diego, pero estamos pensando en reducir la jornada laboral. Que yo, por postularme y sin decir que la vara de mando la tiene el gobierno, pues, al final, yo no voy a valorar, Diego, si es bueno o malo, siendo un país muy poco productivo. Sabiéndolo eso, no me voy a postular. Pero oiga, mire usted, nosotros creo que escuchamos, leemos y vemos a muchos personales públicos, a muchos alcaldes, e inclusive a algunos presidentes autónomos, trabajar de sol a sol, con fotos de altas horas de la madrugada casi, que llegan a su casa, es decir, que han estado trabajando en más de las horas laborales que por ley les pertenecen, aun siendo funcionarios públicos. Mi pregunta es, ¿esas personas podrán seguir trabajando 8 y 10 horas? Como ellos dicen, habría que darle la credibilidad que habría que darle, pero bueno, vamos a darle esa credibilidad. Entonces, ¿un empleado público puede trabajar más de 8 horas? Eso habría que mirarlo, ¿no?
Hombre, para el ayuntamiento, para el cabildo, para el gobierno autónomo, difícilmente trabajará 8 porque tienen un convenio para trabajar 7. Pero si trabaja 8 se la pagan, ya te lo digo yo.
Sí, sí. Bueno, habría también que investigar o hacer un seguimiento, que si ese empleado público hace más de 8 horas, pues bueno, que realmente esas horas sean computadas. Otra pregunta. A mí, de verdad, Diego, igual habrán empresarios que la atemoriza, pero a mí que se tenga que poner un control de horario digital es que yo voy a tirar voladores. Los tostes conmigo van a hacer negocio, porque hay muchísimos empleados, Diego, tiene muchísimos empleados, por lo sé, que si estoy aparcando, que si esto, esto, y que es casi a diario. El asentismo laboral en España, estamos hablando que hay 1 millón de trabajadores españoles que no acuden a su puesto de trabajo diariamente. 1 millón, estos son datos, no me lo estoy inventando yo, porque aquí, como diga algo en contra de las noticias que, y bulos, que el creador de bulos, sabemos quién es, se llama el P.Sánchez, y el problema que tenemos aquí, los autónomos y las empresas en España, que somos casi, o estamos siendo casi, como los criminales de este país, ¿no?
Sin casi, Pablo. Es decir, el que monta una empresa siendo autónomo en este país adquiere la condición de delincuente potencial para la seguridad social, para Hacienda y para los vecinos. Porque todo el mundo, cuando alguien monta un taller de coche o monta un bar, lo primero que decían los vecinos es, ya, ¿de dónde vas a sacar la pasta? Y ya empezar a ser explotador de trabajadores. Somos delincuentes potenciales, pero socialmente es así. No solamente las políticas de los políticos, sino la sociedad en sí. No valoramos realmente a la gente que coge sus pequeños ahorros o pide un crédito en un banco para iniciar una actividad, sino que lo demonizamos. Pensamos que son unos poco menos que delincuentes. Y eso, digo, es así, Pablo.
Para mí, en este plano, en este área, está todo inventado. A ver, una persona quiere un contrato laboral y según lo que produzca o según los conocimientos, a ver, Diego, es que hay empleado que tienes que pedirle que haga algo tan simple, hacer uso, un uso común, el razonamiento de lo más básico, Diego, de decir, mira, esto usted lo pone aquí a la derecha por los motivos que le explico. Pero oiga, mire usted, es que le estás diciendo que ponga algo a la derecha. Y no, Diego, hay veces que no consigue que algunos empleados entiendan que esto va a la derecha. Y te hablo, Diego, fundamentado de cosas que a veces veo, usar el sentido común a gente que no lo tiene claro. Por lo tanto, que a mí me gusta pagar muchísimo más. Claro, si usted es un empleado que tiene una cualificación que a mí me va a hacer generar unos dividendos X de los establecidos y los parámetros más o menos para que este empleado pueda llevarse a casa su sueldo, pueda pagar todo su gasto y a mi empresa le quede algo, pues bueno, si está más cualificado, que es muy difícil encontrarlo, bueno, al final de mes pues se merece un otro tipo de prestación, pero es que en muchísimos de los casos, Diego, no se llega a ese mínimo. Y eso pasa en España, eso pasa en Canarias. No hay personal cualificado. Y no, oye, no. Oiga, mire usted presénteme a mí su cualificación. Usted desarrolle el trabajo que tiene encomendado. Y las cifras hablarán, Diego. Pero en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, no hablan las cifras.
¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú a una persona le dices, entre estar en tu casa tirado jugando a la PlayStation con un bono de 400 cuando cumplas 18 años, y encima si te van bien las cosas te van a pagar por estudiar aunque no estudie. Después cuando le dices que para ganar 1.300 euros tiene que levantarse a las 6 de la mañana, coger una guagua, ir a una tienda, sentarse allí, estar 8 horas atendiendo a los clientes, preocupándose de que su negocio o el negocio para el que trabaja obtenga beneficio, dice, vamos a volver otra vez al sofá de la Play.
La gran problemática que aquí un costo de un empleado aproximadamente siendo igual un poco exagerado para rondear son 2.000 euros. Y vale, ese empleado tiene que tener la capacidad suficiente para generar ese costo, 2.000 euros, y tampoco voy a ser muy pretencioso para que deje un euro a la empresa. Para que la empresa...
Para eso se contrata a una persona, ¿no? Una empresa contrata a una persona para que le dé a ganar dinero. Con lo cual, lo primero que tiene que hacer es ganarse con su trabajo o generar con su trabajo el coste de su salario y su seguridad social. Eso no se enseña en las escuelas. Eso no se enseña en las escuelas.
Bueno, claro.
Ni a ser autónomo.
Sí, pero hay muchos casos que tienes que contratar a una persona porque es que no encuentra esa mano de obra cualificada. Y hay gente, digo, que no tiene la voluntad de aprender. No, de verdad, no.
Pero
tiene
sí te
la
cuestiona cuando ve que en la caja hay 300 euros y él gana ese día 30, por decir algo, ¿no? Dice, oh, mira, se está haciendo rico. No sabe que hay que pagar el local, que hay que pagar el seguro, que hay que pagar la luz, que hay que pagar la seguridad social, que hay que pagar el género que se está vendiendo. Eso no lo... Ah, eso sí. Mira tú cómo se está hinchando a explotarme. Yo aquí por 30 euros y él se lleva 300. Eso lo he oído yo. Lo he oído.
Eso es una realidad como la copa de un pino. La percepción de los dineros, de los income, de los dineros que realmente factura una empresa, nada tiene que ver con el líquido restante que te queda. A ver, mi empresa, porque tengo un volumen de ventas superior a 1 millón de euros, yo pago el 52% o pago...
Del beneficio.
Sí, pero es que luego, cuando tengo unos beneficios, tengo que pagar otro porcentaje. Y luego ya el líquido que se me queda en mi bolsillo, cada vez que vaya a comprar, yo como persona física tengo que pagar el 7%. Pues sumamos todos estos impuestos, mi riqueza de cada 1.000 euros, el Estado se lleva calentito 520 euros. Es decir, que yo tengo que trabajar, yo tengo que esforzarme, yo tengo que currar un montón para que luego el Estado venga, ¿me entiendes? Y no se ponga colorado y me devore, me triture, iba a decir me robe, pero no, porque es legal, 520 euros.
Para darle 400, Diego, para darle 400 a los 18 años.
Un poco empezando la conversación. Aquí está todo inventado. Si no eres una persona cualificada, vas a tener que tener un contrato X, con unas prestaciones económicas X. Y luego, Diego, está la ley del esfuerzo. La ley del esfuerzo que hago yo y que hace muchísimos autónomos en España. Es decir, si yo quiero, a veces no solo querer, a veces tener, pero a veces si yo quiero pues producir más, no me queda otra que trabajar más. Más producción, más trabajo. Más producción, más trabajo, más horas trabajadas diariamente. Y la gente en líneas generales no quiere producir más. La gente en líneas generales no quiere trabajar más. Y ahora viendo esta nueva ley que puede llegar en cualquier momento, la gente no va a trabajar más. Va a trabajar menos en un país muy poco productivo que es España. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el que se esfuerza más, ganará más. El que se esfuerza más, tendrá muchas más facilidades para llenar su nevera, y no solo llenarla, sino llenar su nevera de productos de más calidad. Tendrá más posibilidad de ahorrar. Y esto, tristemente, es la economía básica y es la economía en España. Si tú quieres facturar o quieres ganar más, no queda otra, Diego, no queda otra. Y si no, alguien que venga y que me lo diga. Hay que esforzarse más en España, no queda otra.
Y tener claro de que el salario se lo gana uno, no se lo regala a nadie. Y que cuando a uno le paga un sueldo es porque se lo ha ganado, no porque ha estado 4, 5, 6, 7 horas sentado detrás de un mostrador o detrás de una mesa de una oficina, sino que tiene que preocuparse de ser productivo y de que su empresa le vaya bien. También habrá después que hablar que una vez que las empresas vayan bien, también los trabajadores tendrán que recompensar. Pero hoy por hoy tenemos falta de motivación ante los empleos. Don Pablo, ¿qué le digo? Que cuando venga por aquí no se olvide de llamar, que siempre es un placer compartir un ratillo con usted.
Pues Diego, lo que me impide, para cerrar el programa, lo que me impide, Diego, es tener gente de baja, no poder contratar, porque la burocracia en este país no me lo permite, y tener que hacer 12, 14 horas. Desde que esto se solvente, espero que sea rápido, porque ya he hecho de menos Tenerife, nos veremos ahí seguramente.
Don Pablo, que España gane y tenga usted cuidado con la emergencia inmigrante que han declarado en Lanzarote, así que tenga usted cuidado, no vaya a ser que lo vayan a sacar de la isla.
Mira, rápido, Diego, rápido, tal. Ayer tuve que ir a Recife, en un paso peatón, tuve que esperar a que un coche parara sí o sí, que paró, obviamente. Escuché a una chica joven turista hablarle a una señora que estaba esperando, la conversación inicial no la escuché porque sería mentira decirlo. Dice, señora, las dos primeras noches que he salido aquí en Arrecife he tenido mucho más miedo que en Barcelona.
Oye,
literal. Con esto, Diego, lo digo casi todo. Pues nada, muchísimas gracias, y nos escuchamos o nos vemos
la semana que viene.
Un abrazo a todos.
Fuerte abrazo. Bueno, pues para despedirnos en el programa de hoy lo dejamos con Luis Miguel. Todo y nada es el tema que nos va a ofrecer ahora. Mañana nosotros a las 7:30 espero estar allí en la ITV AP Plus con un programa especial que queremos compartir con todos ustedes. Hasta mañana.
que tengo en la vida. Mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Todo te lo diera contento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Hey, yeah. Hey, yeah, querido, y lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh. Hey.